las 3:03. Edición del martes 13 de junio del 2023. Transcurriendo la semana 24, martes 13. No te cases ni te embarques. No pases debajo de la escalera. Que no se te cruce un gato negro. Pero para otros el 13 es un día de suerte, Martes 13. Como el viernes 13, ¿no? Que es noche de brujas, generalmente. Bueno, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Ahora vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso la elevación a juicio oral en forma parcial de la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre del año pasado, en el tramo que atañe a las tres personas detenidas. Se trata de la parte central del caso por el que están detenidos Fernando Sabac Montiel y Brenda Uliarte, sindicados como coautores de la tentativa de homicidio, y Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario. La jueza lo resolvió hora después que el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, avalara la elevación a juicio, y antes que Carlos Telly Eldín, flamante abogado de Uliarte, pudiera hacer cualquier presentación en el expediente que pudiera demorar su elevación a debate oral. El presidente llamó a reunir a los países para combatir el crimen organizado, refiriéndose a la seguridad hemisférica. El presidente Alberto Fernández llamó a los países de la región a formalizar un mecanismo que permita atacar al crimen organizado, para lo cual anticipó que buscará motorizar una reunión en las próximas semanas. Debemos convocar a todos los países de la región para formalizar un mecanismo que nos permita atacar el crimen organizado, expresó Alberto durante el acto de inauguración de la Cumbre Extraordinaria 2023 de la Comunidad de Policías de América, Ameripol, en la ciudad de Buenos Aires. En ese marco señaló el presidente que la democracia está puesta en crisis porque la atomización política es tan grande que la democracia se debilita, aunque aclaró que por más débil que luzca el sistema, lo que nunca debe dejar de ser fuerte es el Estado de Derecho. Dijo el presidente, por eso hay que combatir al delito preservando las reglas del Estado de Derecho, lo que no implica ser displicente, sino caerle al que delinque con todo el peso de la ley. Habló el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Oscar Alfa, señalando que las declaraciones de Patricia Bullrich preocupan al sistema universitario. Estas sorpresivas declaraciones preocupan, sean desde el desconocimiento o no, a todo el sistema universitario, y particularmente acá en la provincia de La Pampa, porque habla de que no somos más un país universitario cuando el sistema está cada vez más fortalecido, dijo en el programa Rebelde Sin Cauce en Radio Nacional Santa Rosa. Cuando se distorsionan los números y se da este tipo de información que cuestiona la formación y a su propia universidad, es preocupante, agregó Oscar Alfa. Habló Daniel Osvaldo Scioli con Rock and Roll en Nacional Rock, el embajador argentino en Brasil y precandidato a presidente, para analizar las elecciones que hubo en distintas provincias en las últimas horas y en la previa del cierre de listas de cara a los comicios nacionales. Scioli no escatimó en elogios para el peronismo en Tucumán y expresó que Mansur y Haldo han hecho una gran gestión y fue revalidada en las urnas por el pueblo tucumano. Mansur es un hombre con una gran experiencia, acató la decisión de la corte, se puso la campaña al hombro y el pueblo tucumano le dio un contundente triunfo. Sobre su compañero de fórmula contó que tiene el perfil muy claro, tendrá carácter federal, pero aunque hay mucha expectativa, todavía no va a hablar de ningún nombre. Digamos que el fin de semana se hizo viral una foto de Daniel Scioli con Eduardo Duhalde. Y al respecto el embajador dijo, la foto es del sábado, el ajedrez es uno de mis deportes favoritos, y agregó que el expresidente siempre lo apoya. Habló Daniel Arroyo, diputado y exministro de Desarrollo Social, al señalar que de acá al 24 hay chances que el Frente de Todos tenga una fórmula unificada. El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró el sábado próximo pasado que el mejor camino es la unidad del Frente de Todos para los comicios de este año, pero adelantó que si hay una competencia interna de la coalición oficialista en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto, el espacio va a estar poniendo lo mejor al cerrar el Congreso Partidario del Frente Renovador. El diputado y exministro Arroyo expresó que no sabe si Sergio Massa será candidato, pero continuó, se define el 24. Yo creo que de acá al 24 hay chances reales de que el Frente de Todos tenga una fórmula unificada. El sábado quedó definida la unidad del Frente de Todos y apuntar a un único candidato. Y si hay paso, el Frente Renovador tendrá su propio candidato para participar. El presidente de la Nación viajó a Tucumán tras el triunfo electoral y felicitó a Haldo y Mansur y entregó viviendas en esa provincia. El presidente Alberto Ángel Fernández visitó Tucumán para felicitar a Osvaldo Haldo por el triunfo del peronismo en las elecciones provinciales, donde el domingo se eligió al sucesor del mandatario Juan Mansur y además recorrió obras y entregó viviendas. Tras aterrizar por la tarde de ayer en el aeropuerto de la capital de San Miguel de Tucumán, Alberto escribió en su cuenta de Twitter, ¡qué alegría encontrarnos! Y sostuvo que la gran victoria de ayer fortalece al peronismo en Tucumán y en todo el país. El presidente se reunió con Haldo y el vicegobernador Miguel Acevedo, luego del triunfo en las elecciones provinciales, informaron fuentes oficiales. Más tarde, en declaraciones a la prensa, Alberto se mostró muy contento de estar al lado de mi querido amigo Juan Mansur, de mi querido amigo Osvaldo Haldo, además de estar feliz particularmente por el resultado que han obtenido en Tucumán, que estoy seguro que es muy merecido, dijo el presidente de la República. En Zárate, el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó un régimen automotriz para desarrollar una plataforma exportadora regional. Sergio Tomás Massa puso en marcha el nuevo régimen de impulso a la producción de vehículos para la región en un acto realizado en la planta de Toyota, en el partido bonaerense de Zárate, donde la firma automotriz anunció una inversión de 50 millones de dólares para comenzar a producir un nuevo vehículo comercial para el mercado local y sudamericano. El régimen promocional tiene el objetivo de desarrollar en Argentina plataformas de producción de modelos regionales que proyecten aumentar el componente local y fomentar las exportaciones. Habló Kelly Olmos ante la OIT en Suiza. Dijo la ministra de Trabajo que la erradicación del trabajo infantil está inmersa en la lucha por la justicia social. en Ginebra, sede de la Organización Internacional del Trabajo, la titular de la cartera laboral reafirmó el compromiso del gobierno argentino con la lucha para alcanzar la erradicación definitiva del trabajo infantil para garantizar infancias con plenos derechos. Guado de Pedro llamó a potenciar la matriz productiva. El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, afirmó que es importante que aprendamos en estos últimos 40 años lo que funciona o no. Debemos potenciar la matriz productiva y defender ese modelo, los trabajadores, empresarios y fuerzas políticas. El titular de la cartera del Interior lo expresó al exponer ante representantes pymes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, donde abordaron aspectos del Plan de Desarrollo Federal que impulsa la cartera de Interior y a la vez intercambiaron ideas con los representantes PYME, se informó en un comunicado. En Jujuy, 15.000 personas marcharon por la reforma constitucional y la criminalización de la protesta. Miles de docentes jujeños, junto con trabajadores estatales y municipales, más integrantes de organizaciones sociales, marcharon en San Salvador de Jujuy en reclamo de una recomposición salarial, en contra de la reforma constitucional de Morales y por la derogación del decreto 8.464 del Ejecutivo Provincial, que, afirmaron, avanza en la criminalización de la protesta. Los docentes vienen reclamando desde la semana pasada, cuando iniciaron un paro por tiempo indeterminado, en reclamo de sueldos que superen el valor de la canasta básica, fijada en más de 200.000 pesos. La secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales, Silvia Vélez, dijo que nos manifestamos en la calle por los salarios dignos, pero también contra esta reforma constitucional que entendemos lesiona los derechos de salir a protestar y sobre todo por el decreto que hemos tomado conocimiento a través del boletín oficial el viernes que determina sanciones graves como contravención. Añadió que el paro docente tiene entre un 85 y 95% de acatamiento. Sobrevivientes de Cromañón piden reglamentar una ley para preservar el inmueble donde murieron 194 personas. Sobrevivientes y familiares de la masacre de Cromañón presentaron en la Casa de Gobierno un petitorio dirigido al presidente Alberto Fernández, en el que solicitaron una audiencia para pedir la pronta reglamentación de la ley de expropiación del sitio donde funcionaba el boliche como el camino a seguir para poder preservar el inmueble convertido en un sitio de memoria de la tragedia. En el local ubicado en el barrio porteño de Once murieron 194 personas y más de 1.400 resultaron heridas el 30 de diciembre de 2004 en un incendio desatado durante un recital de la banda de rock Callejeros. Aerolíneas Argentinas despidió con causa a la azafata que demoró un vuelo con una amenaza de bomba. La empresa Aerolíneas Argentinas finalmente despidió a la azafata Daniela Carbone, quien demoró un avión al realizar una amenaza de bomba y fue, reiteramos, despedida por la empresa de bandera de aviación por haber corroborado su participación directa en los hechos que derivaron en serios perjuicios económicos para la empresa, según informaron fuentes de la compañía. Actualmente, la mujer continúa detenida a disposición del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. De acuerdo con las fuentes, los directivos de la línea de bandera tomaron la decisión de un despido con causa luego de ser parte querellante en la causa que el juez Villena le sigue a la tripulante de cabina por intimidación pública y entorpecimiento de servicios públicos. El Vida aportará 35 millones de dólares para el desarrollo de inteligencia artificial en la Argentina. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de 35 millones de dólares destinados al programa de apoyo a las exportaciones de la economía del conocimiento con la finalidad de asistir el desarrollo del sector y su inserción internacional, y en particular al área de inteligencia artificial en la Argentina. Así lo indicaron en un comunicado los Ministerios de Economía y de Ciencia y Tecnología y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Agencia I+D+I, ejecutores de este préstamo. Información deportiva con Fútbol Pasión Nacional. Lautaro Villamor.
Fecha 20 de la primera división del fútbol argentino. Ayer, Vélez en Liniers cayó 1-0 ante Argentinos. Extendió su racha negativa. Instituto empató 1-1 con Racing. Mientras que River goleó en el sur 4-1 a Banfield. San Lorenzo dejó escapar otra oportunidad de sumar de a tres, empató 0-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, y en primer turno Newell's empató 1-1 con Unión. Hoy tenemos cuatro partidos, te voy a contar cuáles. Y además está confirmado que el sábado se va a disputar el partido pendiente de River, los 63 minutos contra Defensa y Justicia. A partir de las 21 vamos a anticipar el partido que va a protagonizar este jueves la Argentina ante Australia por la radio pública.
Muy bien, gracias Lautaro Villamor. Internacional este martes en Estados Unidos. Se reúne la Reserva Federal para definir si suben nuevamente las tasas de interés. La información consigna que el Comité Federal de Mercado Abierto, por sus siglas en inglés FOMC, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, comenzará en esta jornada su reunión de junio, en coincidencia con la divulgación del dato de inflación de mayo en ese país, donde se espera que defina si, después de casi un año y medio, pone un freno a la suba ininterrumpida implementada en las tasas de interés. Tal como informáramos al terminar el diario Nacional, a los 86 años murió el ex premier italiano Silvio Berlusconi. Afectado por un cuadro de leucemia crónica que padecía, falleció en la ciudad de Milán, donde estaba internado. Controvertido desde sus orígenes, fue protagonista central de la política italiana en los últimos 35 años, a partir y a través del partido de centro-derecha que fundó en 1994 Forza Italia. Fue ex premier de Italia en los periodos 94-95, 2001, 2006 y el último, el tercero, 2008, 2011. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y así abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de nuestro buque insignia, Nacional Buenos Aires. Nacional Buenos Aires, AM 870. Con estudios centrales ubicados en Maipú 555, Capital Federal de la República Argentina. Y también, naturalmente, se emite el Diario Nacional en todas las radios públicas del país, como por ejemplo LRA 36, Nacional Arcángel San Gabriel en la Antártida Argentina, FM 103.1, LRA 42, Nacional Gualeguaychú Entre Ríos, AM1310, FM98.7, LRA43, Nacional Neuquén, AM970, FM103.3, LRA51, Nacional Hatchal, San Juan AM1150, FM102.1, LRA52, Nacional Chosmalal, en Neuquén, AM670, FM92.3, LRA53, Nacional San Martín de los Andes, en Neuquén, AM1440, FM92.5, LRA54, Nacional Ingeniero Jacobacci, Río Negro, AM1370, FM93.5, LRA55, Nacional Río Senguer, en Chubut, la FM también, en el 93.5, AM740, LRA56, Nacional Perito Moreno, en Santa Cruz, AM860, FM93.5, LRA57, Nacional El Bolsón, Río Negro, AM1160, FM92.3, LRA58, Nacional Río Mayo, Chubut, AM1020, FM88.1, y LRA59, Nacional Gobernador Gregores, Santa Cruz, AM720 y FM99.9, y en todas las emisoras nacionales distribuidas a lo largo y a lo ancho del vasto territorio nacional. Y la milonga roja, nuestro himno de cada madrugada, de cada día, con Juan Pablo Gallardo, Ramiro Boero, Manuel Gómez, Augusto Argañarás y... la orquesta de cuerdas, El Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Arellano, para los íntimos Claudio César, y ya presento a mi compañera, conocedora de la madrugada como nadie, por eso la aman tanto desde cada rincón de la República Argentina a través de las 104 emisoras. Abrazos simbólicos, besos, mimos, cálidos besos, por supuesto, para la figura, la gran figura de Sonia Cristina Ferrari. ¡Buen día!
Muy buena madrunoche para todo el mundo, señoras y señores. Pugliese. ¡Feliz martes 13!
¡Claro! Martes 13, no te embarques ni te cases. O no te cases ni te embarques. No pases debajo de una escalera en la que no se te cruce el gato negro. Pero por eso Pugliese, más Pugliese que nunca este día, ¿eh? El gran antimufa argentino, el gran maestro Osvaldo Pugliese, ¿eh? Bueno, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo anda?
Pobre gatito negro, ¿no? Ese estigma que le ha tocado, pero bueno.
Se le banque.
No, yo cuando se me cruza un gato negro me acerco, lo acaricio y digo, dame suerte, y está todo bien. ¿Cómo le va, mi querido Claudio César? No me pregunte qué hice, qué fue de mi lunes, porque usted sabe cómo son mis lunes, muy tranquilos.
Generalmente,
fue una tarde muy, muy de lunes, la de ayer, muy, muy de acobache, muy de pijama de unicornio, porque ya estamos en temporada del pijama enterito de unicornio.
Sí,
usted sabe que el año pasado lo recibí.
Sí.
Y ha sido el gran regalo que...
Quisiera verla con el pijama de unicornio, verla, y ayer que andaba con la colita, había alguno que estaba estremecido por acá, de la patria controlera, había uno que de un sabecón, que estaba, cuando la vio con la trencita, estaba loco.
Lo que pasa es que
quería llenarla a besos el sabecón ese, cabeza de títere.
Bueno, veo que a veces cuando por ahí...
Es que usted, Sonia, es que usted cuando aparece así...
Pero fue una trencita nomás...
Es seductora.
Fue, bueno...
Es seductora.
Se le agradece.
Doctora, es seductora.
El cumplido. Tengo de compañeros demasiado generosos, ¿no?
Pero, no, bueno, ¿cómo generoso? Decimos la verdad.
Tenía ganas del cambio, dije,
me encantó.
Bueno,
¿y yo qué le dije del cambio? Que me encantó.
Sí, sí,
me gustó ver la entrencita a Sonia. Sí, hacía muy fina, muy elegante.
Bueno, lo voy a tener en cuenta.
Usted sabe que cuando yo le digo algo no
sí,
me
sí, por supuesto. No, pero bueno, Gabito también tuvo
palabras elogiosas. Gabito también tuvo palabras de elogio para con Sonia.
No, bueno, fue más que nada por el cambio, ¿no? Por
claro.
La falta de costumbre.
Claro, porque siempre estamos acostumbrados a verla a ella con su pelo suelto.
Claro, y sí, yo me doy el baño y salgo como salgo, ya no, ni imagínese, 10:30 de la noche ni miro.
No, pero me imagino, pero totalmente, claro, porque ella llega temprano.
Salgo las apuradas, ¿vio?
Claro, ella llega muy tempranito a la radio, así que... no, yo tuve un lunes difícil, dormí poco, en principio no dormí lo que necesitaba, dormí 3 horas y media, porque hoy tenía que ir a la primera sesión de kinesios, esta Ajá. segunda parte. Ahora, ¿qué pasó? No me venía el remis, entonces puteando a la remisería que me habían mandado un remis, que el remisero pasó por la esquina de mi casa y siguió por la calle Chacabuco 7 cuadras más. Entonces, bueno, yo llamando a la remisería diciéndole, escúchame, estoy viendo a través del Google que ustedes me mandan, el trayecto del coche, el coche se pasó. Ah, pero usted no dio bien la dirección. Pero cómo no, mirá por favor en el chat mi nombre, por favor. Bueno, una discusión, viste, en vano, que después terminó el tipo dándome la razón, me terminó mandando un coche tardísimo, a todo esto yo llamando al centro de kinesiología que iba a llegar no a las 4 sino 4:30, y cuando llego al centro de kinesiología, ¿qué me pasó? Me olvidé la orden médica. Entonces, todo así fue, todo... Toda la tarde encarajinada, ¿está? Entonces me agarré bronca, por eso me agarré bronca, príncipe, por eso yo le contaba al príncipe que estaba con bronca. Por eso me agarré la bronca, se me encarajinó el día, y ¿qué querés que te diga? Me fui a tomar un café para bajar las pulsaciones, ¿no?
¿El café bien o vino frío?
No, vino bien, el café con leche vino barro y las medialunas barro ahí en Lanús, estuve en Lanús, ahí en Lanús después caminé por la 9 de julio, me crucé las vías y me tomé el colectivo para mi casa. Llegué con un cansancio, un agotamiento... mental por esto. Yo digo, no puede ser. Claro, cuando la chica me pidió la orden media me la había olvidado. Claro, yo creo que es por la discusión que tuve con la casa de remisería, ¿no? Entonces, bueno, me agarró la locura y... Porque yo siempre, antes de salir, cuento si tengo todo. Claro, había agarrado las placas, las imágenes, yo ya tenía el informe igual en el mail, no necesitaba ir a buscarlo a la fundación, ya tengo el informe completo. Y me faltaba la orden médica para que yo pueda empezar con la terapia. Bueno, empiezo el miércoles. ¿Qué voy a hacer? Cosa de Dere Sancho. Es decir, para mí el 13 fue ayer. Así que hoy espero que sea más tranquilo. ¿Tá? Espero que sea un día más tranquilo. Que pueda dormir lo que necesito en esta jornada. Así que bueno, fue un lunes complicado. Digo, para ser lunes bastante complicado. Después lo mejor, la noche con mi hijo, que fui a cenar a Lomas de Zamora, a un bodegón que conocemos, no voy a decir el nombre, que está en la calle Gorriti, se come bárbaro. Estuvimos ahí con Ignacio, nos comimos un merluzón relleno, que cómo habrá sido de grande, aparte con acelga frita bien hecha, bien condimentada, con papas, después comimos unos bastoncitos de musaré, estábamos pipones los dos. Después pedí un flan, que era un flanazo, y yo pedí una ensalada fruta, que era una ensaladaza, y le dije, mirá, quedó el merluzón. Llévatelo a tu casa para mañana, que vas a laburar, te lo llevas y lo comes en tu casa. Así es que se llevó parte de mi merluzón y parte del de él. Y gastamos un precio bastante económico, por todo eso, más el postre, más la bebida, 8.900 pesos en el bodegón. Bodegón bárbaro, viste esos bodegones donde hay cuadros de fútbol, banderines de fútbol. Un bodegón espectacular,
De los que a mí me gustan, así que Orellano después fuera de aire me pasa.
Después le voy a tirar a Irigoyen casi, perdón, Gorriti casi Irigoyen, sobre Gorriti.
Ya noto, Lomas de Zamora.
Cerca de la municipalidad, ahí a una cuadra de la municipalidad. ¿Listo? De Lomas de Zamora, de la Plaza Griguera, Así que vieron cómo voy conociendo, ¿no? Esa parte de donde estoy viviendo. Bueno, pero ya fuimos la segunda vez con mi hijo y la verdad que se come muy bien ahí. Me dice, papá, vamos a tal lado. Sí, vamos ahí. La pasé bárbaro con mi hijo. Bueno, después me vine un poco atolondrado. Me vine en el charter porque, bueno, hasta ese momento se había hablado de que iba a haber paro, que finalmente cerca de las 12 de la noche terminó levantándose. ¿Y cómo me di cuenta? Porque hubo un colectivo de línea que va desde Alejandro Corna Constitución y se paró al lado de la combi que yo iba, del charter donde yo iba. Y el chofer del charter, Mauricio, le preguntó al del colectivo, o mejor dicho, el del colectivo le preguntó al del charter, che, ¿es cierto que levantaron el paro? Porque me comentaron que levantaron el paro. Y le dice Mauricio, sí, levantaron el paro hace un rato. decir, se levantó el paro ahí a minutos de las 12 de la noche, cerca de las 12 de la noche. Así que, bueno, por precaución yo me vine en el charter, porque dije, ¿qué hago si no llegué a ver colectivos? Entonces me vine en charter, me fui a una conocida pizzería que voy habitualmente los días jueves, pero no comí pizza, me tomé una copa de moscato y un cafecito. Así que le di al moscato cerca de la 1 de la mañana antes de venirme acá y al cafecito. Acá estoy, afinado, chicos, con toda la polenta, como siempre, aunque haya tenido broncas durante el día lunes. Maldito lunes, ¿eh? Bueno.
Pero como me gusta decir los martes, ¿no? Atrás quedó lo peor.
Así. Exacto, que ya estamos, nosotros ya estamos afinados. Ya estamos con todas las cuerdas afinadas. Ya la pusimos a tono a la guitarra. Bueno, 3:33 de la madrugada. Me va a contar Sonia ahora quiénes integran el Diario Nacional.
Mi querido Gabriel Ceni es el encargado de ponernos en el aire en esta primera parte, hasta las 4, tirando magia desde la consola. Allí en el control central nos supervisa Cristian Barrio Nuevo, junto al señor Gustavo Contreras. Nos coordina y produce Gastón Rabinovich. Contamos con nuestro colaborador y también el inefable.
Sí. A ver, ¿dónde está?
¿A dónde está?
Ahí está, las manos mágicas te dirán la forma de aprender.
Bonitos trucos que de magia son, claro. Lautaro Villamor, el encargado del suplemento de deportes del Diario Nacional. David Eskenazi, como siempre, es quien edita y compagina todo el material que nos llega desde nuestras emisoras, y junto a Daniel Fusillo musicalizamos el diario.
Ayer también se le veía las manos al autor Villamor cuando le estaban haciendo la nota a Mansur. Se veía la manito de Villamor, sí, con Juan Mansur. Vi la presentación del señor Graña a usted, Villamor. Lo he visto usted, sí. Sigue haciendo magia con las manitos. Ya lo voy a agarrar a usted. Cuando esté acá frente a mí, lo voy a agarrar. No se me va a escapar esta vez, le digo, Tenga cuidado, con el H36. Tenga cuidado. 3:35 de la madrugada y Sonia te va a contar. Este tipo me saca de la casilla. Te va a contar de qué manera se comunica a la audiencia con la radio pública.
A través de nuestro WhatsApp 11-3-870-7485, o bien dejando mensajes grabados en la línea nacional 0810-222-0870.
Muy bien, Sonia, como siempre, impecable. Quiero decir que usted es impecable. Quiero decir que Sonia siempre es impecable. Bueno, en un ratito se viene el sulky de Sonia, ¿eh? En un ratito vamos a comenzar ya. Eso sí, ¿dijimos la patria controlera? Sí, la dijimos.
Sí, señor.
Sí, la dijimos con Gustavo... me olvidé, Gustavo
Contreras.
Sí, Gustavo Contreras, nuestro director de cine. Y Juan Carlos Díaz, que tuvo que ir urgente arriba. Así que le mandamos un abrazo a Juan Carlos, que está ahí arriba en el servicio informativo. 3:36 de la mañana, vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal. Y habló el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, que hoy estuvo en Tucumán, o mejor dicho, ayer a la tarde estuvo en Tucumán. El presidente habló de seguridad hemisférica y llamó a reunir a los países para combatir el crimen organizado. Lo expresó durante el acto de inauguración de la Cumbre Extraordinaria 2023 de la Comunidad de Policías de América, Ameripol, en la ciudad de Buenos Aires. Llamó a los países de la región a formalizar un mecanismo que permita atacar el crimen organizado, para lo cual anticipó que buscará motorizar una reunión en las próximas semanas. La palabra del presidente Alberto Fernández.
Formalizar un mecanismo que nos permita atacar al crimen organizado. Tiene mucha razón, porque nosotros permanentemente encontramos vínculos entre que trafican drogas, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Argentina, el problema que hoy atraviesa México, el problema que aún atraviesa Colombia, los problemas de ciudades violentas. Entre las primeras 50 ciudades más violentas del mundo, 17 son sudamericanas. Y nosotros esos datos no podemos dejar de pasar, no podemos pasarlos por alto. Aun cuando muchas veces uno termina acostumbrándose a convivir con esa realidad. Uno no puede convivir con eso, definitivamente. Imposible convivir con eso. Ahora, está visto que el trabajo es mucho más complejo. Porque el crimen organizado, eso que hemos dado de llamar crimen organizado, tiene una característica que no es solamente que se organiza para cometer el delito, sino que se organiza para favorecer la comisión del delito y se organiza para lograr impunidad después del delito. ¿Y qué hace el crimen organizado? Compra voluntades en el Estado. Corrompe policías, corrompe jueces, corrompe políticos, que dejan de trabajar para el bien público y empiezan a trabajar para esa organización. Entonces la tarea es mucho más compleja, muchísimo más compleja. Y la tarea que se puede hacer nacionalmente se vuelve insuficiente. En eso tenemos que nosotros empeñar. ¿Qué me parece que tiene de valioso Nipol? Eso. Que nos juntamos acá para ver cómo entre todos podemos intercambiar información y podemos ir avanzando contra el crimen organizado en nuestro continente, que muchos estragos se está haciendo. Ejemplo, Paraguay ha vivido y la importancia de que Colombia haya sido capaz de atrapar al homicida del fiscal que investigaba los casos de narcotráfico y de crimen organizado en Colombia, es una prueba de que podemos trabajar juntos. Y es muy importante que lo hagamos. Y necesitamos profundizar esos esfuerzos. Mucha seriedad y con mucha transparencia.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández. Vamos a escuchar a Oscar Alpa, que es el secretario de Políticas Universitarias de la Nación. Dijo que las declaraciones de la precandidata presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, sobre la Universidad Nacional de La Pampa, preocupan a todo el sistema universitario. Estas sorpresivas declaraciones preocupan, sean desde el desconocimiento o no, a todo el sistema universitario, y particularmente acá en la provincia, porque habla de que no somos más un país universitario cuando el sistema está cada vez más fortalecido, dijo en el programa Rebelde Sin Cauce, en Radio Nacional La Pampa. La palabra de Oscar Alpa.
Primero, bueno, fue en un medio nacional, si bien un medio de cable, pero que está en la grisa, digamos, y a nivel nacional, donde se presenta como una fuerte candidata en esto, y la verdad que si las decisiones van a ser en función de este tipo de asesoramiento y no se estudian los temas y no se habla con el conocimiento de la causa, nos preocupa todo el sistema universitario, ¿no? Y particularmente, por supuesto, acá en la provincia, porque primero habla justamente donde mayor fortaleza tenemos en este momento como sistema universitario, habla de que no somos más un país universitario. Y la verdad que tuvimos con otros rectoras y rectores el lunes pasado una reunión, inclusive me reuní con la secretaria de Políticas, o mi par, digamos, de Brasil y mi par de Chile, y siempre Argentina es la envidia de Latinoamérica, del sistema universitario argentino, de sus 57 universidades nacionales, donde el 81% de los estudiantes van a la universidad de gestión pública por su calidad educativa, y mientras que en esos dos países, en Brasil y Chile, es exactamente al revés. Entonces, hemos mantenido una calidad educativa, una calidad pensada en una gratuidad que permite que realmente vayan aumentando año tras año la cantidad de ingresantes, la cantidad de egresados, la cantidad de estudiantes universitarios. Entonces, el primer tema y luz de perspectiva amarilla, una luz que nos alerte en algunas razones, por qué se plantea o por qué está hablando de que no somos más un país universitario, cuando, vuelvo a decir, cada vez estamos, el sistema está cada vez más fortalecido.
Ahí está la palabra de Oscar Alpa. Vamos a escuchar ahora a Débora Pragier. Débora Pragier, socióloga de la UBA y magíster en desarrollo local y doctora en ciencia política por la Universidad Nacional de San Martín, comentó que James Cameron no sabía del conflicto de extracción de litio en Salinas Grandes. El cineasta, quien había participado de una gira por el norte del país para visitar la planta solar de Cauchari, la más importante de Latinoamérica, pero en su lugar fue a Purmamarca, acompañado por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, declaró que había sido emboscado por las autoridades jujeñas al contarle sobre la extracción de litio en Jujuy. Al llegar a Buenos Aires, recibió una carta abierta de las comunidades indígenas de dicha provincia cuestionando su participación en el Foro de Desarrollo Sostenible, sustentabilizando e informándole sobre el debate que se da en la zona con respecto a la extracción del litio. Débora Pragier, socióloga de la UBA, explicó el conflicto que existe allí y señaló que no se consultó debidamente a los habitantes. Vamos a escucharla.
Lo que pasa es que esto no da del todo cuenta de la complejidad del tema. Y yo creo que eso es lo que está de alguna manera manifestando luego Cameron en su comunicado, ¿no? O sea, se plantea que la explotación del litio es para la transición energética, pero no se discuten elementos claves de nuestras formas de producción y de consumo, y que sí, digamos, en algún sentido no parece muy viable pensar en la transición energética con los mismos registros con los que históricamente se han explotado los recursos naturales, no solo en nuestro país, ¿no?, en el mundo. Porque justamente la transición energética no debería ser simplemente cambiar un recurso por otro, en este caso el litio, digamos, como acumulador de energía por el petróleo, sino una transformación de los modos de producir y consumir. Y en este sentido lo que se debería habilitar o lo que esto debería habilitar es una discusión respecto a cuánto extraer, para qué extraer, quiénes extraen, ¿no? Discusiones que...
Y ahí los pueblos originarios quieren ser parte de esa discusión. Porque, bueno, claro, esa discusión la está dando Morales y la está dando Nación, pero en realidad el poder lo tiene la provincia sobre el recurso.
Claro, el tema es que, digamos, ahí hay como una tensión entre ciertas normativas, ¿no? Porque en un punto es cierto que, digamos, los recursos del subsuelo son provinciales, pero también es cierto todos estos derechos que tienen estas comunidades para habitar esos territorios y para tomar decisiones respecto a sus modos de desarrollo en esos territorios. Y entonces... creo que, digamos, el problema aquí es que al no consultarles y al no respetar los derechos de estas comunidades y al históricamente invisibilizar esos derechos, invisibilizarlos o en el mejor de los sentidos tratar de integrar esas comunidades en un tipo de desarrollo que es un desarrollo occidental eventualmente, pero que tiene otro vínculo con la naturaleza. Entonces, al históricamente plantearse una sola forma de pensar el desarrollo, lo que estas comunidades hoy están diciendo es no. Pero están diciendo no porque están insertas en una trama de vínculos y relaciones de poder en donde han sido históricamente
relegadas.
Ahí está la palabra de Débora Pragier. Cameron no sabía del conflicto de extracción de litio en Salinas Grandes en la provincia de Jujuy. Habló la socióloga de la UBA y magíster en Desarrollo Local y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Martín. 3:46. Ahí estamos ahora con Sonia Cristina Ferrari, que rompe en el escenario del Diario Nacional y nos dice...
Para pasear por el país, por ejemplo, por San Juan, y aprovechamos, mi querido Claudio, a saludar a todos los sanjuaninos, porque hoy, justamente, la ciudad de San Juan está cumpliendo 271 años desde su fundación. Allá por 1752, un 13 de junio. Bueno, en San Juan ahora el cielo está despejado. 1 grado 2 décimas bajo cero. La temperatura, la humedad 83% y se habla de una máxima de 14 grados por San Juan hoy con cielo algo nublado. En Río Grande, en el norte de Tierra del Fuego, la temperatura es de 4 décimas de grado y la térmica 2 grados 1 décima bajo cero. Máxima para hoy por Río Grande 4 grados con lluvias aisladas a partir de la noche. 7 grados 4 décimas la temperatura en San Fernando del Valle de Catamarca con cielo cubierto. Y la máxima prevista para hoy, 15 grados con lluvias y nevadas. anunciadas para la madrugada en Catamarca.
Mirá vos, lluvias y nevadas.
Y en Resistencia, provincia de Chaco, ahora la temperatura es de 8 grados 8 décimas y la máxima 15 grados. Por la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado, 4 grados 1 décima la temperatura, 83% la humedad y la máxima prevista para hoy, 12 grados con cielo totalmente despejado.
Bueno, 12 grados con cielo despejado. Bueno, otro día muy frío vamos a tener, ¿eh? Al sol se banca, al sol se banca. Una vez que va bajando cerca de las 6 de la tarde, agarrate Catalina, ¿eh? Agarrate, Catalina.
Habrá que esperar a la semana que viene porque dicen que a partir del lunes empieza a subir alguito más el termómetro.
Por favor,
Sonia. Hay que resistir, si sabemos de eso, Orellano,
por
¿no?
Por favor, resistiré. Resistiré.
Hay que resistir esta semana, máximas que no van a superar los 15 grados. Bueno, beso grande para Mario, nuestro amigo de San Luis, como siempre por allí prendido nuestro WhatsApp. Espero que anden bien, nos dice. No existe un día perfecto, pero basta un instante especial para hacerlo inolvidable.
Muy
Así
bien.
Que... espero que tengan un gran día. Muchísimas gracias, Mario. Julio Basso, de Santo Tomé. Hola, muy pero muy buena madrugada, queridos Claudio y Sonia. Un placer escucharlos en esta madrugada fría, con 6 grados por aquí y 3 de térmica. A cuidarse, yo estoy haciendo el aguante al Diario Nacional. Besos, Julio Basso, entonces, el amigo de Santo Tomé, provincia de Corrientes.
Muy bien, Julio, abrazo, abrazo grandote.
Buen día, Claudio, Sonia. Muchas gracias por la compañía. Por aquí nos está diciendo nuestro amigo Horacio de Gualeguaychú. Hola, Sonia, Claudio, un gusto poder saludarlos en esta madrugada una vez más. Yo camino al trabajo con mucho frío, pero con su compañía. Que tengan un hermoso día. Gran abrazo, bendiciones. Juancito de Comodoro Rivadavia.
Abrazo, Juancito.
Amigos, Claudio, Sonia, en el día de mi cumpleaños voy a hacer un simbólico brindis con ustedes y todos los hermanos argentinos. Luis Cabrera. Feliz martes 13 para todo el mundo y feliz cumple a Luisito, nuestro amigo de Catamarca.
Hay que tener, para cumplir el día 13. Vamos, Luisito, sí, por supuesto, café, por supuesto.
Que se cumpla todo lo lindo que deseas, Luisito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Yo aquí metida entre las frazaditas. Les mando un abrazote desde Bulón, Norma, y la foto de mi gata Kima, la gata de la suerte. Mira, una gata negra, hermosísima, la gatita.
Muy bien, Kimba.
De Norma, Kima.
Ah, Kima, muy bien.
La gatita de Norma de Bulón. Hermosa, hermosa gata negra, así que gracias por compartirla, Normita. Hola, mis queridos, buena madrugada, buen martes para todo el grupo. Soy Rubén Robles, aquí acompañado por mi compañero Roberto Choque, escuchándolos como siempre. Fuerte abrazo. Los amigos en la estación de servicio.
De Jujuy.
Allí en San Salvador de Jujuy, querido Claudio, así que muchísimas gracias, amigos. Un placer, como siempre, acompañarlos. Hola, hola, buenas madrugadas, Claudio, Sonia, tanto tiempo por aquí estamos, siempre en el campo, junto al petróleo, hermosa noche por Río Grande. Claudito, ¿cómo está esa rodilla? Espero que mejor. Gracias por vuestra compañía. Un abrazo, buen martes para todos. Lucho de Río Grande.
Gracias, Lucho. Mucho mejor estoy de la rodilla, pero me mandaron a hacer una segunda etapa de kinesiología para mejorarla más y pileta para poder caminar en el agua, ¿eh?
Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio y oyentes. Que sea un excelente martes para todos. Abrazo, nuestra querida Fernanda de Quilmes. Que así sea, Fer. Muchas gracias. Y uno más. Queridos amigos, Claudio, Sonia y equipo que les acompaña. Muy buenos y fríos días. Como siempre, clavados como una chapa, escuchando vuestro extraordinario programa que nos mantiene siempre informados, amena y cordialmente. Fraternal abrazo, Sofía y Alberto, desde la ciudad de Coronel Oviedo, Paraguay.
Ah, un abrazo grande que nos escuchan por la aplicación de la radio pública, Gran abrazo al matrimonio argentino que vive en el territorio paraguayo. Un abrazo a Sergio Carlos Muiragui, que si bien ahora no nos manda muy, muy seguido los mensajes, siempre algún me gusta, algún me encanta pone en mi Facebook. Así que, Sergio Carlos, te mando un abrazo grandote porque sé que nos acompañás todas las madrugadas. Bueno, ha llegado el momento, ahí va llegando con su luz de noche el Sulky de Sonia, que nos trae buena música como siempre.
Buena música, en este caso de la mano de nuestro gaucho de la guarda, como le decía yo, a Omar Moreno Palacios, que llega acompañado nada más y nada menos que por el gran Jorge Marciali, Claudio. La milonga es de René Ruiz y Guadalberto Márquez. Moreno Palacios y Marciali abriendo entonces el Diario Nacional de hoy con El Desafío.
entro con mi mancha al alazán de Cirilo.
Y no le pido ni un kilo, como le dio al Colorado.
Ni Casio de abanderado, y como fue Don Zenón.
A correr desde el portón hasta allá, al esquinero.
Me juego todo el apero y empeño hasta mi facón.
No respeto caballero, estado, pelo ni marca. Y al de la estancia las arcas le pueden bajar los cueros. No me asustan parejeros con tapa ni con trompeta. Pues no es al primer sotreta que aquel le esquile las latas, le echo revolear las patas y también largar la jeta.
Aceptan y desencillan, dejando sobre el apero.
Tafacón y sombrero y hacen vincha sus golillas.
Van de la cancha a la orilla y en vez de un revén quedó.
La fe puesta en su Dios, cual legítima esperanza.
Para el lado de la balanza, a igualar 62.
Me copó un rosillo moro marca de Hilarión Contreras, que había ganado más carreras que Colorado Sangre Toro. Lo montaba un mozo flor, muy buen corredor campero, punteador y ventajero para alargar la bandera. No había quien le saliera, siempre picaba primero.
El rival del mocetón que se sintió desafiar.
Cargó pa'l peso igualar medio kilo en munición.
Lo rodeaban un montón que hacían fuerza pa' su lado.
Otros panean al manchao, al ir para andar de él.
Como si vieran en él un triunfo ya descontado.
¿Para qué seguir narrando lo que fue aquella carrera? Si cualquier hombre de afuera ya lo estará calculando. Anduvieron mañereando, errar y errar la partida, hasta que en una corrida le bajó el abanderado y se viñó, señores, que el rosillo y el manchao fueron una luz prendida. Pardo quiso una brasa.
Y se sintió.
¿Qué se sintió?
Ya largado y la cosa fue pareja.
Sacaban la oreja y los rebenques bajaron.
Y cuando al final pasaron entre público y rayero,
entre aplausos y sombreros que se agitaban de gozo,
el juez gritó sentencioso.
¿Qué gritó el señor juez?
Puesta no más, caballero.
Yo creo que el rosillo ese no le puede ganar ni a una tortuga, hermano.
Además, pregunto, ¿quién estaba mirando? El don señor juez, don Zenón. Me lo recomendó Tonito.
Gente que trabaja.
Gente que festeja.
Gente que estudia.
Gente que baila.
Gente que gestiona.
Gente que ama.
Gente que se une y deja su marca. La radio pública la acompaña.
Radio Nacional. Marca País.
Hola a todos. Mi nombre es Juan Ignacio Sueiro y soy un músico, compositor, radicado en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente estoy presentando mi primer disco titulado Oráculo. Este disco reúne canciones mías que experimentan sobre distintos géneros musicales, como el jazz, el candombe, la música popular brasilera y el folclore argentino.
Ranking Argentino de Canciones.
Hoy les quiero compartir la canción Quintais. Le agradezco a todo el público por acompañarme y especialmente quiero agradecerle al Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional por expandir por todo el país mi música. Y les saludo con mucho cariño.
Una madre riega flores olvidadas en el viento. Celos extraviados. Y los niños guiarán la urgencia del silencio. En pequeñas y no
presencia. En el rastro oscuro más se aclaran los deseos. En el fondo todo era eso. Patio de recuerdos y de juegos.
Bueno, vamos a las noticias de la radio pública, si te parece bien, Gabito.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente Alberto Fernández visitó la provincia de Tucumán luego de la victoria obtenida por el peronismo en la elección para la gobernación. El mandatario se reunió con el gobernador Juan Mansur y con quien ayer fue electo para sucederlo en ese cargo el actual vicegobernador Osvaldo Jaldo. Tucumán, el sexto distrito electoral más importante del país, le entregó una resonante victoria al peronismo, ya que el Frente de Todos por Tucumán obtuvo el 56,31% de los votos contra el 34,06% de Juntos por el Cambio. El abogado de Elegante solicitó la libertad del cantante. El representante de Elian, Ángel Valenzuela, incorporó a la causa un video en el que se ve al denunciante subir al vehículo conducido por el joven. La filmación, para la defensa, demostraría que no fue obligado, aunque para los investigadores esta nueva prueba no modifica la imputación por amenazas y privación ilegal de la libertad del cantante de cumbia 420.
Deportes. Hablamos de hockey sobre césped. Las Leonas derrotaron a China en partido correspondiente a la Pro League. El seleccionado argentino se impuso por 2-1 con goles de Picardo y Costa al conjunto asiático para cerrar la semana de competencia en Eindhoven, Países Bajos. Ahora el próximo rival será Nueva Zelanda, partido a disputarse en Bélgica el 17 y el 20 de junio próximo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
Reiteramos, la UTA levantó el paro de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires, pero lo mantiene en el resto del país.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Santiago del Estero el cielo está cubierto, temperatura 8 grados 3 décimas, humedad 86%. En la ciudad de Buenos Aires cielo despejado, 4 grados 1 décima la temperatura, 83% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Che, madame, que parlas en francés y tiras ventolín a dos manos, que cenas con rampan bien frappé y tenés rigolo bien bacán, sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada, sos del Trianón. Del Trianón de Villa Crespo, mi longuerita juguete de ocasión. Tenés un camba que te hace gustos y 20 abriles que son diqueros, y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles mareas sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campana, que la vida se va y embroca tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí y meta champán. Que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado, cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras verás languidecer. Tenés un camba que te hace gustos y 20 abriles que son diqueros, y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles mareás sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Allí teníamos a la uruguaya Malena Muyala, una de las principales voces femeninas de Uruguay, con un tango del año 1929 de Luis Visca y Enrique Cadícamo, Muñeca Brava.
Muy bien, Muñeca Brava con Malena Muyala. Tuve el placer de conocerla este año cuando fui al Torcuato Tasso. Le contaba a Sonia, porque claro, cuando escuché la entonación, le digo a Sonia, Malena Muyala. Y me dice, pero Orellano, me sonaste la sorpresa. No me dijo me sonaste, ¿no? Me sonaste la sorpresa. Pero es encantadora realmente, ¿eh? Como ser humano, como cantora, como compositora, un dominio de escenario, una voz perfecta, entona bien, afina bien, un vibrato maravilloso, bien tanguera. Y bien uruguaya, ¿eh? Así que bueno, Malena Muyala, la elegida por Sonia, ¿eh? ¿Qué elección, por favor, en nuestro espacio Tango a Tango, iniciando la segunda hora de nuestro diario nacional? Está Dalila Cáceres en la operación técnica y le damos la bienvenida a...
A los de las cuatro. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Buen día. Arriba todo el mundo. ¡Feliz martes 13!
Y sí, es martes 13. ¿Qué esperabas? Bueno, se complica un poco más, ¿no? Martes 13, mucho frío. Hoy vamos a... Pero la máxima va a ser de 12. No todo es 13, ¿eh? Así que bueno, a levantarse, se ha dicho, ¿eh? En este horario tan difícil de las 4 de la mañana, 4 y 7. Me imagino que debes estar ahí con un sueño tremendo. Pero bueno, despacito, encende el velador, tranquilito, te vas sentando en la cama, está bien ambientada la habitación, vas a poder elegir tu vestuario, bueno, cobijate bien, munite de mucha ropa para salir a ganarte el día en esta jornada. Ah, estás preparando el mate, estás preparando el desayuno, lo vas a llevar a la cama, me parece bárbaro. Agua caliente bien, el calefón anda bien, ¿eh? No hay que purgarlo porque corre aire por los caños, porque si no hay que purgarlo. Cuando nos sale el agua caliente hay que purgar el termotanque en los caños porque corre el aire y no llega el agua caliente. ¿Tá? Hay que purgar. En todo se purga, ¿vio? Viste cómo sé, porque me está pasando eso a mí. Me dura 7 minutos el agua caliente, una joda. Entonces ya tuve que también llamar a la inmobiliaria para que el dueño decida mandarme, ¿no?, un especialista. ¿Cómo se dice esos especialistas, los que están
matriculados?
Uh-huh. Exacto, para que venga a ver el termotanque. Yo decía en la caldera, termotanque, loco, tenés que purgar la parte donde corre el aire del caño para que me llegue el agua caliente.
El calefón también, después de usarlo,
claro,
hay que cerrar el gas, exacto, dejar correr el agua caliente, que solo ese chorro hirviendo, bueno, claro, porque si no, eso es lo que queda dentro de la serpentina del calefón.
Exactamente.
Eso lo daña.
Hay muchos profesionales que hacen agua, entonces hay que estar atentos.
Claro, claro, totalmente. Muy bien. Como siempre, tiene que hacer su aporte el multifacético Lautaro Villamor. 4:08 de la mañana en toda la República Argentina, martes 13. No te cases ni te embarques, Villamor.
No.
No camines debajo de una escalera.
Menos que menos.
Por favor, y que no se te cruce un gato negro, salvo el de la compañera Norma.
Kima.
Salva a la gatita. Usted que le gustan los animales, sí, llévale a tomar a Kima un vaso de whisky. Usted que siempre está acostumbrado a sacarse fotos y tomando un whisky, lleve a Kima a tomar un vaso de whisky.
Se le va a poner celoso Firulais.
Ah, claro, no había pensado en Firulais.
Marchen 2.
Marchen 2, exactamente. Firulais, también personaje ahí en Brindis por Pierrot, Firulais.
Claro.
4:09 de la mañana, hagamos de este martes 13 el mejor martes del mundo. Cuatro y 10 de la mañana, y Sonia te va a comentar, ahora que te estás levantando, que estás tomando el mate, el cafecito, antes de salir a la calle, cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededor. Después vamos a hacer la recorrida por el país. Sonia te contó que en Catamarca puede nevar, ¿sí? Puede nevar y hasta llover. Las dos cosas, ¿sabes lo que es? Es ese mix nevada y lluvia, mamita querida.
Por lo pronto sigue bajando la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos acercando a la mínima de hoy, que está prevista en 3 grados. 3 grados 9 décimas tenemos ahora, con cielo despejado, 83% la humedad. Lo bueno es que ha cesado el viento.
Ah, bueno, qué suerte.
La presión es de 1029.7 hectopascales y el pronóstico indica una máxima de 12 grados con cielo despejado.
Bueno, muy bien. Entonces vamos a tener cielo despejado, pero 12 grados, che, no más que eso. Bueno, recordemos también las líneas nacionales, mi queridísima Sonia.
Nuestro WhatsApp 113-870-7485 y la línea nacional para dejar grabados desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870.
Bueno, aclaro nuevamente, ya lo dijo Sandra Prado, lo dije yo también. Bueno, se levantó el paro de colectivos ahí, cerquita de la medianoche, en el ámbito metropolitano, ¿sí? En el AMBA, se levantó el paro de colectivos, así que están funcionando los colectivos. Hoy veía circular algún colectivo de la línea 39 ahí por el Metrobús, de la 59 también, otro de la línea 45 que tiene un muy buen servicio en la madrugada. Estaban circulando normalmente, no en el interior del país, ahí sí hay paro general de colectivos, en el interior está el paro, pero en el ámbito metropolitano, Buenos Aires, conurbano bonaerense, hay colectivos en toda la jornada,
Y a estar atentos, porque está la posibilidad de que el próximo jueves haya paro de trenes en todo el país.
Es casi seguro que va a haber paro de trenes 24 horas el día jueves. Sí, es así, ¿eh? Así que estemos alerta. Y también los paros de los subtes, que cada tanto también los delegados, los metros delegados están parando por el reclamo salarial y además por la presencia de asbesto en los vagones. Lo vienen denunciando hace años. Y la Reta no les da ni pelota, ¿está? Hace rato que lo viene denunciando los metro delegados, la presencia de asbesto en los vagones del subterráneo de Buenos Aires. Estaba viendo, Villamor, sí, usted que es multifacético, cómo estaban los chinos, pero conmocionados ante la llegada de la selección argentina, ¿eh?
Sí, bueno, recordemos que la Argentina juega este jueves ante Australia en el inicio de esta gira, que por supuesto tiene, como bien lo marcás, una cantidad de público local loco por ver a Messi.
Claro.
Esto que marcás es notable porque evidentemente hoy ya con las redes sociales, con los videos, con la televisación mundial, ya no hay rincón en el mundo en el cual Messi no sea un verdadero personaje popular, sí, digámoslo así.
Bueno, le está pasando lo de Maradona, el fenómeno Messi es igual al de Maradona. Sea donde vaya no va a estar tranquilo.
Totalmente.
E imagínate China, que tiene 1.700 millones de habitantes.
Eso te iba a decir, vos sabés que lo mismo que estás marcando, yo lo observaba hoy cuando el colega, el movilero que mandó la cadena estadounidense, hacía entrevistas con asiáticos, con gente ahí en Beijing, y con la camiseta de Messi, pero incluso dando información concreta de Messi, como hablando de un personaje al cual conocen absolutamente.
Claro.
Después hablaremos de ese partido, porque además de que va a ser transmisión de aquí, de la radio pública, de la televisión pública, bueno, tiene algunas novedades, por ejemplo, que va a estar Garnacho que dio entrevistas.
Explicó por qué eligió jugar en la selección argentina.
Exactamente, ese fue el punto fundamental.
Claro. Porque en realidad Garnacho nació en España.
Exacto.
Explícalo.
Tiene la doble ciudadanía.
Claro.
Por los padres, obviamente. Y recordemos que es jugador del Manchester United. Y que cuando vos jugás ya tres partidos oficiales, esto igual es un amistoso, ya directamente pasás a representar al seleccionado por el cual jugaste. Yo creo, Claudio, no sé qué opinas vos, que todavía tiene todo por demostrar. Ha demostrado que es un gran jugador.
Es un gran jugador, Garnacho. Me encanta. El holandés lo tiene ahí en cuenta. Habla maravilla.
Sí.
¿Cómo se llama? Ten Hag.
Después se lesionó.
Claro.
Recordemos que se lesiona y queda fuera de la convocatoria de la anterior, digamos.
De la anterior, pero después de la lesión se cansó de hacer gol en el Manchester United, en momentos clave, ¿no?
Es muy joven.
Ten Hag lo tiene en consideración, habla maravilla el holandés.
Bueno, no lo largó para el Mundial.
Para el Mundial
Sub-20.
No lo largó.
Recordemos que para los mundiales que son no de selección mayor, no están obligados los clubes a ceder a los futbolistas. Fue el caso de Garnacho,
exactamente, que no pudo participar del Campeonato Mundial Sub-20. ¿Algo más para agregar?
Sí, hoy estuve un rato en el Amalfitani para ver Vélez 0, Argentinos 1.
Lo putearon a Rapisarda, ¿no? Al presidente Rapisarda.
Sí. Te diría que hay unanimidad en el descontento no con el cuerpo técnico, sino con la dirigencia. Por eso bien decís a Rapisarda, el presidente.
Sí.
De hecho, hace rato se viene hablando, aquí lo dijo Rodrigo Ruiz, que cubre Vélez, de elecciones anticipadas. Es una situación muy compleja. Dirigió Bravo, que es el interino, porque la semana pasada se había ido Gareca.
Claro.
Pero aparte, Claudio, no hay ningún tipo de muestra de buen fútbol, de asomar la cabeza.
Hicieron un buen partido con River.
Claro.
Pero después se deslucieron con Unión de Santa Fe. Bien Unión, che, ¿eh?
Sí.
Bien
sí,
invicto
sí,
con
sí.
el Gallego Méndez, ¿eh? Sí, está sí, levantando sí. cabeza, ¿eh?
Recordemos que empató ayer con Newell's en el primer turno en Rosario. Pero quiero decir, otra cosa, porque Instituto también jugó tarde con Racing, que empataron 1-1.
Sí, yo quería que gane Instituto.
21:45 los partidos, es muy tarde.
Para invierno sí.
Pero claro.
Tendría que comenzar el último partido en invierno a las 20. Pero más que nada, ¿por qué digo que 21:45? Vos vas a coincidir conmigo. Puede terminar a las 11:30 de la noche.
Un lunes.
O puede terminar 12:20, 12:15, hasta que salí de la cancha. Hasta que alguna persona quiere comer, qué sé yo, una hamburguesa,
por ejemplo,
una bebida, y llegas a tu casa a 2 de la mañana. Y mucha de esa gente que llega a su casa a las 2 de la mañana, que vive en el conurbano, se levanta a las 5.
Por supuesto.
Para ir a laburar. Entonces, che, en serio, hay que pensar, hay que replantearse el tema de los horarios de fútbol en el invierno. Me parece bárbaro que se jueguen de manera correlativa distintos partidos, pero el último que sea a las 20, a más tardar 20:30, cosa que a las 10:30 te puedes tomar el pique.
Pero porque hay una decisión que es muy, vamos a llamar, cuadrada, porque ¿te acordás cuando en el verano hacían más de 40 grados
claro.
San Lorenzo pidió el cambio de horario en su momento y no se lo dieron porque dijeron que lo habían pedido con poco tiempo de anticipación? Acá te dicen lo mismo, no, todavía no son horario de invierno porque para el invierno falta una semana, muchacho. Con la temperatura que hace.
Por favor, es lo mismo cuando hace jugar a dos equipos a la 1:00 p.m. en verano.
Recuerda.
Ese es otro. En los viejos nacionales, querido Lautaro Villamor, cuando llegaba verano se jugaba a 5:30 p.m. los partidos. Todos los partidos, ¿eh? El domingo se juega toda la fecha. No era como ahora que se juega viernes, sábado, domingo y lunes. Se juega toda la fecha en el mismo horario, 17:30, 17:45 en verano. En invierno se jugaba 15:30 porque las reservas empezaban a jugar temprano, al mediodía.
Claro.
En invierno te estoy hablando. Es decir, se jugaba la tercera y la reserva. Después terminó eliminándose la reserva y terminó siendo tercera y primera. ¿Está? Pero se jugaban tres partidos. Vos ibas a la cancha de fútbol a ver tres partidos, desde muy temprano.
Muy lindo el plan.
¿Pero qué te parece? Empezás ya a las 11:30 viendo el partido de tercera. A la 1:30 el de tercera, 15:30 el de primera.
Una panzada de fútbol.
Una panzada de fútbol te veía.
Pero aparte lo que hacen ahora, en el verano, se vio este verano, paran el partido, con lo cual...
Claro.
Termina finalizando en un horario en el cual puede finalizar empezándolo después.
Claro.
Quiero hacer un paréntesis. Recibí muchos buenos comentarios en Tucumán cuando dije que soy columnista deportivo del señor Claudio Orellano en Nacional.
Ah, bueno, me alegro. Bueno, cuénteme.
Café de por medio.
Muy bien.
Con el colega Campolongo, que se puso muy contento.
Ah, Carlitos Campolongo, bueno, muchas gracias.
Don Julio Bárbaro.
Ah, mire usted.
Sí, también.
¿Que me mandó saludos, don Julio?
Sí, sí, sí.
¿Escucha la radio?
No sé si escucha, pero sé que tiene mucha estima por usted. No sé si escucha. No le pregunté si escuchan o si no escuchan.
Bueno.
Pero bueno, quiero hacerlo públicamente porque estaban muy contentos.
Bueno, muy bien. Porque me alegró mucho el saludo de Carlitos Campolongo, porque lo quiero mucho. Más allá que uno puede tener de pronto alguna que otra diferencia. Siempre Carlitos para conmigo siempre tuvo deferencias, siempre fue muy generoso, muy cariñoso, siempre fue muy cariñoso hacia mi persona, de mucho respeto, mucho cariño. Yo le tengo mucho aprecio a Carlos, más allá que diferimos en muchas cosas, pero bueno, Carlos fue un militante peronista y lo sigue siendo.
Bueno,
piensa de otra manera, quizás diferente, con otros matices,
pero estuvo un tiempo en Tucumán,
pero claro,
con Palito Ortega.
Con Palito Ortega estuvo Carlos Campolongo, exactamente.
Me contaba que estuvo casi 2 años.
Y Carlos era un activo militante en los 70 en el peronismo, Carlitos Campolongo, cuando laburaba en el Canal 9 de Roma, y un activo militante peronista.
Y Julio Bárbaro.
Bueno, gracias por los saludos.
No, por favor, lo digo en serio porque uno charla con colegas y no siempre. Ajá. Las charlas con colegas son...
No, pero me alegró mucho el saludo de Campolongo, porque sé que lo de Carlos es muy sincero, es muy espontáneo. Agradezco siempre el gran cariño que me dispensa. Lo mismo yo para Carlos, le tengo un gran respeto a su trayectoria y su historia, ¿no? Porque tiene mucha historia en la tele y en la radio, Carlitos Campolongo. Bueno, muy bien, gracias, Lautaro Villamor.
En un rato...
Lo trató muy bien, Graña, lo trata con mucho cariño.
Me trató
Graña,
bien, ¿no?
Yo lo quiere mucho.
Sí, tuve la posibilidad, es la primera vez que me toca estar con un gobernador mano a mano, no es moco de pavo.
No es moco de pavo estar con Mansur, ¿eh? Estuvo con el gobernador de Tucumán y ex jefe de gabinete.
Sí, sí, sí.
Y ex ministro de Salud de la Nación.
Claro, ¿eh? Claro.
Todo eso fue Juan Mansur, ¿eh? Estaba exultante Mansur,
sí,
¿eh?
Sí, bueno.
Muy exultante, ¿eh? Gran triunfo, ¿eh?
Gran triunfo y una derrota estrepitosa, claro, del lamentable candidato de Bussi.
Sí, claro. Todos los candidatos que fueron o que se identifican con Milei han sacado menos porcentaje que 4 años atrás. Porque el hijo del genocida Bussi, en la elección anterior, del 19, digo, sí, bien, había sacado el 13% cuando perdió con Mansur. Mansur había sacado cerca del 47-46%. Y Bussi había sacado el 13%. Y en esta elección sacó casi el 4, 3,9 sacó. Un desastre.
Pero
un
desastre. Lo reflejan todos los
exactamente, diarios. Hubo un desastre la elección del hijo del genocida.
Mirá, te puedo leer un título, yo sé que, pero bueno, porque tener la genocida abrió el juego. Javier Milei volvió a ser agua, su candidato quedó tercero, muy lejos del frente de todos, el título que publica Clarín.
Mirá vos, por eso. Sí, sí, sí. Está en todas las provincias perdiendo. Y la mejor candidata fue la pastora evangelista en Tierra del Fuego, sacó el 7%. Pero bueno, no te olvides que el voto en blanco sacó el 20%. Quedó detrás del voto en blanco.
No, aparte dicen que lo de la pastora fue de milagro.
Claro, claro, el 7% fue de milagro. 4-22. Bueno, decretazo de Gerardo Morales que criminaliza la protesta. Esto hay que decirlo, ¿no? De Gerardo Morales, ¿no? Con un gobierno muy autoritario, pretende criminalizar las protestas de los trabajadores, las protestas de organizaciones sociales. A medida que se derechiza la campaña electoral, dice Página 12, crecen las iniciativas para impedir las manifestaciones. A la cabeza aparece el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que impulsa una reforma constitucional que penaliza las protestas y hasta los funcionarios que negocien con los que protesten. En ese camino acaba de emitir un decreto que equipara el reclamo social con el delito, El giro a la derecha en campaña, marche preso por protestar, nuevas normas provinciales y hasta una reforma constitucional para impedir reclamos sociales. Lo que hay que decir es que ayer en Jujuy 15.000 personas marcharon contra la reforma constitucional de Gerardo Morales y la criminalización de la protesta. Otro de los títulos, el gobierno multó por 180 millones a P&G, Molinos, Río de la Plata, Arcor y Sancor. Áspera relación con las grandes empresas por los incrementos de precios. La nueva estrategia de Telieldin para defender a Brenda Uliarte. Estamos hablando del atentado contra Cristina Kirchner. Esto lo refleja Raúl Colman ahí en Página 12. Argumenta el nuevo defensor de Uliarte, Telieldin, que ella no fue esencial en el ataque. Desde el punto de vista de las pruebas reunidas hasta ahora, la táctica tiene pocas chances de prosperar, dice Tuni Colman en Página 12. Otro de los títulos, el peronismo está paso a paso, un paso de arrebatarle a Juntos por el Cambio la capital tucumana. Atento con eso, que está ganando Rosana Chala en San Miguel de Tucumán. La intendencia de la capital tucumana sería la victoria del peronismo. Yo creo que la primera victoria peronista en San Miguel de Tucumán, cuando siempre las intendencias fueron comandadas en su mayoría por radicales. El último es Alfaro, que estaba ligado al PRO, y la que se presentaba era la mujer de Alfaro, por Juntos por el Cambio. Así que le está arrebatando el peronismo la intendencia a el radicalismo PRO, Ucrania asegura que en su contraofensiva recuperó 7 pueblos. Bueno, ahí Página refleja la guerra ruso-ucraniana minuto a minuto. En la ciudad de Buenos Aires murió un hombre en situación de calle en Villa Crespo en el inicio de la ola de frío. El hecho fue constatado en las primeras horas de ayer. La causa del fallecimiento aún no fue confirmada. Reclamo de las organizaciones que trabajan con personas en situación de calle. Y el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, presentó en Zárate un régimen automotriz para desarrollar una plataforma exportadora regional. El ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, puso en marcha el nuevo régimen de impulso a la producción de vehículos para la región en un acto realizado en la planta de Toyota, en el partido bonaerense de Zárate, donde la firma automotriz anunció una inversión de 50 millones de dólares para comenzar a producir un nuevo vehículo comercial para el mercado local y sudamericano. Escuchemos al ministro Massa.
Podemos poner en marcha un régimen que consolide esa posición de la Argentina como plataforma regional para el sector automotriz, que de alguna manera le da desde lo jurídico, lo impositivo, la disponibilidad de divisa, pero sobre todas las cosas la construcción de una cadena de valor, la oportunidad al sector automotriz y autopartista de consolidarse en la Argentina, pero regionalizarse y transformar a la Argentina en un proveedor y vendedor de autos, camionetas, esperamos camiones y obviamente esperamos también maquinaria agrícola de Argentina hacia la región y al mundo. ¿Cuál es el desafío más importante que le impone este régimen a las terminales? El de ir agregando valor para sostener los beneficios, el de ir agregando componente nacional, trabajo argentino, para sostener los beneficios y a la vez el de ir incrementando las exportaciones. Creo que hoy es un día para festejar, obviamente para Zárate, por ser la ciudad dueña de casa, pero para todo el sector automotriz argentino. No por lo que representa el decreto, que es simplemente un instrumento para alinear los incentivos, sino por lo que representa poner en marcha la producción de instrumentos, vehículos o utilitarios que de alguna manera nos van a permitir seguir liderando en nuestra región y consolidar a la Argentina como plataforma regional de producción automotriz.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa, poniendo en marcha el nuevo régimen de impulso a la producción de vehículos para la región en un acto realizado en la planta de Toyota en Zárate. Título del diario Nacional, habló Daniel Scioli en Nacional Rock con el programa Rock and Roll y dijo: ya soy grande para ser el candidato de alguien. El embajador argentino en Brasil y precandidato a presidente Daniel Osvaldo Scioli analizó las elecciones que hubo en distintas provincias en las últimas horas y en la previa del cierre de listas de cara a los comicios nacionales. Elogió a Mansur Hijaldo por la avasallante victoria obtenida por el peronismo tucumano. Escuchemos a Daniel Osvaldo Scioli, dos en diálogo con Nacional Rock.
Es el sábado, sí, claro. Sí. Bien. Es uno de mis deportes favoritos.
¿Quién ganó?
Ajedrez. Porque el ajedrez tiene valores muy importantes. A mí me enseñó mi abuelo y le enseñó a mi nieta. Juego con amigos, es planificar, es definir estrategias, soportar presión, administrar el tiempo y la vida y la política también es eso. Y siempre me gusta compartir, y en este caso con un hombre de la experiencia de Eduardo Duvalde, a quien tuve el honor de acompañar en su momento cuando fue presidente para estabilizar la Argentina. Yo era secretario de Turismo y Deporte, y ahí ya demostré un gran compromiso con el federalismo, ¿no? Porque me acuerdo que no hubo rincón de Argentina donde no haya estado apoyando un club de barrio, promoviendo las oportunidades del turismo. Y siempre es bueno escuchar. Si la política escucharíamos menos, escucharíamos más y hablaríamos menos, seguramente las cosas estarían mejor. Sobre la fecha de cierre, ¿no? Ningún precandidato ha definido el vice. Pero yo tengo claro.
Va a ser federal, eso está claro.
El perfil del vice y pensar una fórmula con experiencia para gobernar y experiencia parlamentaria también.
Daniel, alguien que exprese carácter federal, me estabas diciendo. ¿Eso está claro o no?
Sí. Pero esto es siempre, yo tengo un profundo compromiso con el federalismo. De hecho, he destrabado muchas controversias y restricciones que había productos de las economías regionales que no podían entrar al mercado de Brasil. Y lo hemos logrado. Y lo hemos logrado con un gobierno como el anterior, con Bolsonaro. Y ahora estamos logrando grandes cosas como incentivo al sector automotriz argentino también del gobierno de Brasil.
El otro día,
impuesto, sí, que lo había implementado el gobierno de Lula para automotrices brasileras, y logré con gestiones que lo extiendan también a las automotrices argentinas. Me llamó el presidente de Fiacruzó para agradecerme la gestión, el presidente mundial. Se llama Antonio Filosa. Y también he logrado destrabar para que se pueda avanzar. Mañana tenemos una nueva reunión con el financiamiento del gasoducto, lo que va a permitir exportar esos miles de millones de dólares que necesitamos exportar cada vez más gas a Brasil.
Ahí está la palabra de Daniel Osvaldo Scioli, embajador argentino en Brasil y precandidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos. Habló el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, asegurando que el Frente de Todos debería llegar con consenso y con un candidato único al 24 de junio, fecha límite para la presentación de candidaturas. Esto decía D'Onofrio en la radio pública.
Bueno, yo creo que hubo varios mensajes, ¿no? El primero, obviamente, de que no hay ninguna duda de que el Frente de Todos, esta coalición, no corre ningún riesgo, que pasado mañana estaremos, nuestros apoderados estarán firmando la integración del Frente para este nuevo proceso. Y creo que ha dado varios mensajes, ¿no? Primero, lo que tiene que ver con la fragilidad de los acuerdos que se están construyendo para recuperar la economía, y que claramente la expresión o la propuesta que haga quien hoy le toca gobernar tiene que ser una posición clara, con una hoja de ruta definida, con un proyecto definido y claramente con un intérprete único que pueda, sin lugar a dudas a la población, explicar hacia dónde vamos.
Jorge, Mario, Jordi, ¿cómo va?
¿Qué tal, Mario?
Bien. Más allá de que puede ser anecdótico, ¿va a seguir con el mismo nombre el Frente de Todos o va a haber un cambio? Porque se hablaba de alejarse un poco de la idea del año 19 y cambiarle un poco la cara a través del nombre.
La verdad no lo sé. Imagino que quienes se dedican a pensar las cuestiones más que tienen que ver con la comunicación quizás lo estén estudiando. Lo que estamos realmente abocados es en definir esta hoja de ruta, el proyecto, como planteó Cristina, como lo plantea Sergio, que es lo más importante al momento de pedirle al pueblo que nos acompañe y volver a firmar otro nuevo contrato social por 4 años para poder llevar ese proyecto adelante.
La palabra del ministro de Transporte bonaerense, Jorge Donofrio, hablando de la posibilidad de un candidato único y acordado en una mesa de consenso en el marco del Frente de Todos. Bueno, debería llegarse con consenso al 24 de junio, decía Jorge Donofrio. Nos vamos a Mendoza. Allí habló Omar De Marchi, referente de la Unión Mendocina, hombre del PRO, que se escindió de Cambia Mendoza y obtuvo el 21% de los votos, y dialogó con Radio Nacional Mendoza Aquino y señaló que el 75% votó en contra del gobierno y hablaron de una provincia paralizada. Estamos contentos, dijo Omar De Marchi, porque en tan solo 45 días y con un espacio nuevo sacamos el 21% de los votos. Esto decía el referente del PRO dialogando con Radio Nacional Mendoza Aquino.
Bueno, el primer análisis genérico es que hay una desazón, una frustración y enojo, si vos querés, que el gobierno debe tomar nota, porque hay dos datos importantes entre tantos. El primero es que un 10% no votó. Yo digo un 10%, en realidad fue un 35%, ¿no es cierto? Votó prácticamente sí. Un 65-67%, pero nunca votó el 100%. Siempre el votante se aproxima al 80% en condiciones normales. O sea que hay un 10% que no votó y que seguramente vote en septiembre. Y lo segundo es que el 75% de los que votaron en contra del gobierno. Y este es un dato, no se me ocurre a mí, ni estoy especulando ni tirando una chicana. Todas las opciones que no eran las encabezadas por Alfredo Cornejo hablaban de una provincia paralizada, dicho de diferentes maneras. Algunos decían una provincia en pausa, otros directamente como nosotros que hablamos de una parálisis en la provincia, otros hablaban de una provincia o de un gobierno durmiendo la siesta. En fin, ese es un dato muy fuerte que explica en parte la frustración de los mendocinos y de las mendocinas, ¿no? Que advierten que la provincia de Mendoza podría dar mucho más de lo que da y no lo da. Entonces, ese es un dato que como sociedad tenemos que tener en cuenta y el gobierno debe tomar nota realmente.
Ahí está el referente del PRO en Mendoza, de Unión Mendocino, Omar De Marchi. Habló el candidato peronista Omar Parisi, diciendo que nos daban por muertos y hemos tenido una gran elección. La fórmula Omar Parisi y Lucas Hilardo ganó la interna del Frente elegida en las PASO del peronismo, tras lo cual Parisi afirmó: al peronismo lo daban por muerto hace 45 días atrás, hemos tenido una gran elección y reafirmamos la conducción del partido justicialista. El diálogo de Omar Parisi con Radio Nacional Mendoza Aquino.
Enfoca la desventaja con De Marchi, digo, la verdad es que al peronismo nos daban por muerto hace 45 días atrás, hemos tenido una gran elección en lo personal y en lo del equipo. Hemos reafirmado la conducción del Partido Justicialista, lo cual es muy muy importante para nosotros. Estamos cerca de Marchi, tuvimos muchas boletas cortas que no han sumado para gobernador, sobre todo en San Martín, donde si sumamos esos votos quedamos muy cerca del segundo lugar, y seguramente ahora que vamos a convocar a todos los intendentes que no han participado en forma directa en esta elección, seguramente nos van a acompañar y vamos a tener una muy buena elección en septiembre.
Ahí está la palabra del dirigente peronista Omar Parisi, contento por la elección obtenida en el día de ayer por parte del Frente Elegí, que ganaron a los demás candidatos, como por ejemplo a Carmona. Le ganó Parisi a Carmona y se erigió como el candidato a gobernador por el peronismo en la provincia de Mendoza. Hablando de Mendoza, Radio Nacional Libertador, LB8, dialogó con el periodista Pedro Petigiano. Petigiano afirmó que observa al peronismo mendocino muy fragmentado, eso es lo que uno notó, ¿no?, que se presentaron cuatro candidatos, y después sostuvo, son dos líneas que abrevan del mismo pensamiento, las cuales están midiendo menos que Cristina en Mendoza. Si no hay autocrítica, no hay forma de superar la derrota, decía Pedro Petigiano.
Bueno, sí, viste, no caben dudas de que los pronósticos se están cumpliendo. Evidentemente hay una disociación entre la dirigencia local del peronismo y lo que piensan los mendocinos sobre cómo debe encararse la cuestión local. Uh-huh. Evidentemente creo que el factor que más incide es la dependencia de las realidades nacionales del justicialismo, que inciden fuertemente en el aspecto local cuando no deberían. Uh-huh. Yo creo que si el peronismo mendocino no gira 180 grados en su forma de plantearle a los mendocinos su mirada local, no sé si es el fondo del tarro de ayer. Puede ser, como bien decís vos, esta mañana puede ser la penúltima mala elección y la peor la que viene, ¿no?
Ahí está la palabra del periodista Pedro Petigiano, que observa a un peronismo mendocino muy fragmentado. Habló Carlos el Perro Santillán. Todo Jujuy está movilizado contra la reforma constitucional de Morales, con la consigna basta de ajuste, arriba los salarios, abajo la reforma. El Frente de Organizaciones en Lucha adhiere a la protesta de los docentes que llevan a cabo un paro por tiempo indeterminado. El integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Carlos el Perro Santillán, habló de la situación que se está viviendo en la provincia. El diálogo con la radio pública del Perro Santillán.
Los sindicatos están de paro por tiempo indeterminado. Hay muchísimos sindicatos. Ahora la CGT llama a un plenario para ver si el viernes hay un paro general. Y ya sería que se suman todos los sindicatos de la provincia, ¿no? Y las organizaciones sociales, hay organizaciones sociales que están acompañando desde un principio los docentes, porque lo que tenemos que decir es que es la docencia la que ha hecho punta de lanza por el tema salarial y el tema de la reforma constitucional. Entonces, lo que ha hecho el pueblo y lo que hemos hecho derechos humanos es acompañar la lucha docente, y eso creo que ha sensibilizado a todo el pueblo de Jujuy, a las familias que salen con los hijos, con los nietos, los abuelos, y bueno, la verdad es que son pobladas ya prácticamente en todo Jujuy. Si no pueden llegar porque lo frena Morales en la ruta, los pueblos se están movilizando. Bueno, es Jujuy movilizado, ¿no?
Bueno, salió el Perro Santillán finalmente a criticar duramente a Gerardo Morales. El perro que no se portó muy bien hace algunos años con Milagro Sala. Porque el perro habló pestes de Milagro. Y la verdad que no me agrada la figura del perro, lo digo en forma personal, no me agrada que haya atacado a Milagro, ¿sí? La verdad. Y ahora apareció el Perro Santillán otra vez, se dio cuenta de lo que es Gerardo Morales y salió a criticarlo duramente, como corresponde. Jamás me gustó que haya atacado de la manera que atacó a Milagro. La verdad, perro, no me gustó esa actitud que usted ha tenido hace años atrás con la querida Milagro Sala. Libertad a Milagro Sala, es siempre nuestro pedido de lucha. Libertad a Milagro Sala ya. Libertad a Milagro. A la querida Milagro le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, muy bien. Vamos a otro tema. Volvemos al frente de todos. Habló Daniel Arroyo, título del diario Nacional. Daniel Arroyo dijo que de acá al 24 de junio hay chances de que el oficialismo tenga una fórmula unificada. Hay chances reales, dice Daniel Arroyo. Se define el día 24. Comentó que el sábado pasado quedó definida la unidad del Frente de Todos tras el acto que llevó a cabo el Frente Renovador, y apuntar a un único candidato, y si hay paso, el Frente Renovador, dijo Arroyo, tendrá su propio candidato para participar. Daniel Arroyo, título del Diario Nacional.
No lo sé, sinceramente no lo sé, se define acá el 24. Lo que quedó claro en el Congreso fueron tres cosas. Uno es unidad dentro del Frente de Todos. Si esta experiencia empezamos hace 4 años, que tiene dificultades, que es el peronismo, más el Frente Renovador, más otros espacios, mantener la unidad. Segundo, apuntar a un candidato, a una candidata única, porque yo, la verdad, que soy muy defensor de las PASO. A mí me gusta cuando hay distintos candidatos y se amplían las alternativas, pero en este contexto, claro, de falta de reserva, de inflación tan alta, la idea de un solo candidato, una sola candidata. Y tercero, si hay paso, el Frente Renovador va a tener sus propios candidatos para competir en la PAS.
Ahora, uno ve a Sergio Massa como líder del grupo Frente Renovador, como por ahí ve a Cristina como la líder del kirchnerismo, diríamos, dentro de lo que sería el Frente de Todos. Digo, ¿puede haber alguien de ese espacio que ocupe el lugar que tiene Massa hoy para ser candidato a un cargo importante, digo, presidente o vice?
No parece, en principio, o sea, es claramente el líder y la referencia absoluta del Frente Renovador es Sergio Massa. Lo que yo entiendo es que acá hay un esfuerzo grande de todos por tener una lista de unidad, y a mí me parece que de acá al 24 hay chances reales de terminar teniendo una única lista consensuada, con tensiones, con dificultades, pero para mí hay chances reales de que el día 24 el Frente de Todos tenga una fórmula unificada.
Ahí está la palabra de Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social, actual diputado nacional. De acá al 24 hay chances de que el Frente de Todos tenga una fórmula unificada. 4:45 de la mañana. Cuarenta y seis de la mañana, Sonia querida.
Claudio César, vamos a seguir paseando por el país, si te parece, recorriendo provincias, visitando ciudades y amigos y amigas que nos escuchan.
Totalmente.
Por ejemplo, en Malargüe, abrígate bien, te digo. Calzate la bufanda. Hoy no trajiste la del Barça.
No, traje la del Heracles de Grecia.
Ah, muy bien.
Que es un equipo que estuvo jugando en la primera división de Grecia, ahora volvió a la segunda.
Bueno, calzate la bufanda, calzate el gorrito, sí, lo que sea, porque en Malargüe ahora, con cielo despejado, la temperatura es de 5 grados 7 décimas bajo cero. Ajá. Y la térmica 8 grados 3 décimas bajo cero.
Ay, mamita querida, mamita querida.
La máxima hoy por Malargüe, provincia de Mendoza, 8 grados con cielo despejado. Nos vamos a Santo Tomé, provincia de Corrientes. No te creas que porque nos vamos al litoral va a ser calor, ¿no?
No.
4 grados la temperatura ahora en Santo Tomé. 9 décimas de grado la térmica. 86% la humedad, ya nos había comentado nuestro amigo Julio Mazo, ¿no?
Claro,
que hacía frío,
claro,
en Santo Tomé. Y la máxima pronosticada para hoy, 13 grados con cielo parcialmente nublado. Y en Gualeguaychú, es la excepción, el cielo está despejado, 5 grados y medio. La temperatura, la humedad, 80%, y para hoy se anuncia una máxima de 12 grados con cielo despejado.
Ahí está nuestro amigo, ¿no? El que nos mandó ayer la grabación.
Sí, el del mar, Juan, y bueno, en este caso también nuestro amigo Horacio, que nos está escuchando allí a través de LRA42.
Muy bien.
Por la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado, 3 grados 9 décimas, la temperatura 83% la humedad, 12 la máxima pronosticada para hoy con cielo despejado. Mañana miércoles también se espera cielo despejado con una mínima de 5 y una máxima de 14.
Ah, bueno.
Para el jueves cielo ligeramente nublado con una mínima de 6 y una máxima de 14. Y para el viernes cielo parcialmente nublado con una mínima de 7 y una máxima de 15.
¡Apa! Bueno, vamos mejorando. De a poquito vamos saliendo de la ola polar.
Sí, señor.
Bueno, lo que pasa es que hay mucha humedad acá en Buenos Aires, entonces se siente más el frío. Uh-huh. Vos con esta misma temperatura en Tierra del Fuego la pasás bárbaro.
Sí.
Porque es bien seco.
Claro.
Entonces se banca ese frío polar de Tierra del Fuego. Bueno, vamos a los mensajes, Sonia querida.
Buen día, Claudio. Sonia, bendecido martes 13. Un abrazo bien fuerte. Les cuento que hoy, 13 de junio, es el San Antonio de Padua, el santo de las causas perdidas. Pedile a San Antonio que te mande un novio o novia. Así dicen, soy Francisco de Chaco. Abrazos. Bien. Gracias, gracias, querido Francisco. Un beso grande y, por supuesto, un feliz día para todos los antonios. Claudio, Sonia, un abrazo bien fuerte para todos y para todas. Y yo me pregunto, ¿no les alcanzó con 9 olas de calor? ¿Todavía lo extrañan? Amo el frío, que no es tal. Solo fresco para frío en Alaska. Dejen un día al menos de criticar. Los saludos, Marcela de Tigre. Bueno, Marcela, amante del Team Invierno, me parece fantástico, la respeto. Y bueno, y por supuesto le agradecemos la compañía.
A mí no me gusta el invierno, Marcela, así que bancátela.
Un abrazo bien fuerte también para Ariel, nuestro amigo de Lugones en Santiago del Estero. Buen día. Tengan en cuenta que no vas a saberlo hasta que no lo intentes, así que arriésguense. Lo vamos a tener en cuenta. Gracias, Ari. Beso para vos. Hola, buen día. Es martes 13. Apuesto un kilo de frutas que se arregla el paro. Si pierdo, le echamos la culpa al martes 13. Gonzalo, beso grande para nuestro amigo de Gualeguaychú también. Mirá. Muy buen día, Claudio, Sonia y compañeros del Diario Nacional. Acá estamos firmes como chaleco de diario, medias, cancán debajo del pantalón. Tengan una excelente jornada, soy Sergio de las Heras, con 1 grado de temperatura por aquí y 1 bajo 0 de térmica. Beso grande también entonces para nuestro amigo Sergio. Edgardo Villalba nos saluda desde Junín, provincia de Mendoza.
Muy bien.
Buen día, Claudio, Sonia, el mejor programa de la madrugada. Como siempre, gracias por la maravillosa voz, Sonia, de Malena Muyala, una de las más grandes cantantes uruguayas. Gracias. Edgardo es siempre quien nos sugiere escuchar cantoras uruguayas.
Claro.
Así que me encanta que hayas disfrutado de la Muyala.
Bueno, digo, también está Laura Canoura, quiero decir, otra gran artista uruguaya. Y hace poco vino acá al programa de Jauri, esta cantante que tiene nombre extranjero, ya me voy a acordar. Que vino un día acá de visita a la radio pública, ya me voy a acordar, Diane de Noir. Escuchen a Diane de Noir, otra enorme artista uruguaya, por favor, vino acá de visita con Jauri y me la encontré un día en el pasillo, cuando la vi dije, sos Diane de Noir, y la tipa se quedó maravillada, claro, pues la reconocí, le dije a Humphrey, no me digas que es Diane de Noir, y la tipa me dijo, soy yo. Y casi me caigo de traste, ¿no? Así que ojo, hay muy buenas cantoras en Uruguay. Bueno, Diane de Noir es una institución en Uruguay, al igual que Laura Canoura.
Por aquí seguimos agradeciendo mensajes. Alberto nos escribe desde Malargüe. Buen día, Sonia, Claudio. Recién me levanto y lo primero que hago es prender la radio. Gracias por acompañarme todos los días. Que Dios los bendiga. Alberto, entonces, nuestro amigo panadero. Fito Frati, allí está prendido también a nuestro diario. Olga de General Pacheco, Sonia, Claudio, amigos del Diario Nacional, bien por cuidarte, Claudio, con kinesiología y natación, una buena dieta también, todo ayuda, y a cuidarse del frío, los quiero. Gracias, Olguita, beso para vos. Hola, buen día, Radio Nacional, saludos desde 5 Saltos, Río Negro.
¡Epa! Muy
Carlos
bien.
Y Luis. bienvenidos, queridos amigos.
Ahí tenemos el libro de actas, ¿eh? Lo vamos a incorporar.
Sí, claro, lo sumamos a los amigos. Y uno más, muy buenos días, Claudio, Sonia, para mí el 13 es siempre favorable, que tengan un excelente día, Eduardo del barrio Cofico en Córdoba.
En la jerga de quinielística o quinielera dicen que es yeta para quien no apostó el 13, ¿eh? ¿Ah?
Así es, así dicen. Otro beso por aquí para Irene y Ángel, que nos están escuchando en Hurlingham. Ah, y Estela Vega, que escribe desde Lambaré, Paraguay. Buena madrugada, Claudio. Sonia, por fin llegó el frío, dice. Mira, otra del team invierno.
Tenemos fanáticas del frío. Y otra compañía de Paraguay, ¿no?
Claro.
Y Irene y Ángel. Pues sí. Yo siempre cuando escuchaba, fue muy cómico, ¿no? Irene y Ángel, porque yo siempre cuando Sonia le escuchaba, ella decía Ángel e Irene, y yo entendía Ángel e Irene, yo pensé que Ángel e Irene nos escuchaba. Digo, ¿por qué no? Porque nos escuchaba Moreno Palacio, nos podría haber escuchado Ángel e Irene. Y ahora Sonia dice Irene y Ángel, como para que no nadie confunda nada, por lo menos mi oído.
No, porque a veces uno modula mal, veo que depende de la intensidad del sueño, no, por ahí me sale un ángel.
Yo estaba en Córdoba o estaba en Buenos Aires, era probable que uno escuchara a Ángel e Irene, ¿no?
Bueno, querido Orellano, ¿qué te parece si paseando por el país nos vamos a Colonia Baranda, nos vamos a Chaco y lo escuchamos a él, a un grande, un asiduo visitante ya de nuestro diario, a Luis Landricina?
Este cuento es más para chico que para grande. Incluso voy a ser honesto, a mí me lo contó un chico de Villa Mahari. Y la historia es que dice que venía un cordobés de aquel lado y el amigo que iba para acá no lo reconoció al amigo. Porque la Alberto, como se llamaba, era el emporio de los moretones. Lleno de golpes y parches y vendas, y le dice: che, loco, ¿vos soy el Alberto? Y le dice: sí. Vos sabés que casi no te conozco. ¿Pero qué te ha andado pasando, ángel de Dios? ¿Qué te ha pasado? Cállate, le dice el otro. Te voy a contar, no va a querer creer. Vos sabés que venía de caballo y, oye, me caigo del caballo, me atropelló toda la tropilla. ¿Y viste lo que es el ser humano cuando se cae, que lo primero que quiere hacer es levantarse? Vos te caes de arriba del techo y estás quebrado, primero te levantas, después te caes de vuelta. Pero primero te levantas porque hay una cuestión nerviosa, una cuestión de orgullo. Y eso es lo que hice yo, me pare, che, ¿pa qué? Un auto vino de atrás, ¡boom! Y ya era una de revolcarme, hermano. Y ya no era orgullo, ya era bronca lo que tenía. Y yo a los ponchazos, pero me quería parar y me pare. Y esta vez el helicóptero de acá me la puso atrás de la nuca. Y otra vez aterrizado, y lo que me terminó de reventa fue el barco. Acá en la quijada me la puso el barco. Y le dice: para un momentito, dice, yo estoy loco, vos estás chupa. Aclárame, dice, ¿cómo dice? Caballo, auto, barco, helicóptero. Dice, ¿dónde estaba vos? Dice, en la calecita.
Martes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Cuentos de medianoche. Quique Pessoa, lunes a viernes, 0 a 0:30. Somos Nacional.
La radio pública.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional, 11-3-870-7485.
A 40 años.
Siempre democracia.
Todos los torturadores manifestaban que el destino de todos los detenidos era lo que ellos llamaban el pozo, que era el fusilamiento.
Gustavo Contempomi, juicio a las juntas.
Que nadie que entraba a la Perla, como nos enteramos después que se llamaba, salía con vida.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Faltan 3 minutos apenas para llegar a las 5, mi querido Claudio César.
Es así, seguimos con nuestra agenda periodística musical, agenda periodística federal también, y habló con Radio Nacional Catamarca Elizabeth Fontao, refiriéndose a los últimos índices de empleo registrados en Catamarca, señalando que son 33 meses de crecimiento constante y sostenido en el sector privado. La palabra de Elizabeth Fontao en diálogo con Nacional Catamarca.
Sí, la estrategia de capilarizar las políticas públicas, ¿no? Es decir, en cada rincón de la provincia, del país, un país enorme y una provincia enorme, tener acceso igualitario a las políticas públicas es, me parece que fue gestión de nuestro presidente y de nuestro gobernador. Recién hablábamos fuera de micrófono la importancia, ¿no?, de la gestión asociada, una gestión asociada que se ve con los resultados, digamos. No hay forma de pensarlo de otra manera. Nosotros, en nuestro caso, tenemos la red de oficinas de empleo, que es una red de servicios de empleo en cada territorio, en cada municipio tiene su oficina, una oficina que concretamente lo que hace es poder ser ventanilla única de nuestros programas, de nuestros servicios como ministerio, ¿no? Bueno, en ese sentido es lo mismo que ANSE, lo mismo que un montón de otras delegaciones nacionales, la importancia de estar cerca del vecino y de la vecina y de los ciudadanos, en nuestro caso, ciudadanos desocupados, y generar equidad, ¿no? Porque sabemos que primero lo que crecen son las grandes ciudades, donde están los polos industriales, y después, bueno, ese crecimiento va llegando por ahí en forma no igualitaria a los territorios. En Catamarca se viene dando una gran expansión en varios sectores, ¿no? Creció la minería, creció la agroindustria, creció el turismo, y eso implicó, por supuesto, mucho crecimiento en el interior, donde las oficinas fueron claves para poder no solamente asesorar a los ciudadanos, sino también a las empresas que necesitan de nuestras políticas para seguir incrementando su planta de trabajadores.
Las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La UTA levantó el paro de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires, pero lo mantiene en el resto del país. Según el gremio, la discriminación se debe a que solamente se otorgaron los incrementos salariales pedidos únicamente para los trabajadores de la AMBA. La medida de fuerza comenzó a la medianoche, se mantendrá durante todo el día y afectará a las líneas de corta y media distancia que circulan en las provincias. El radicalismo ratificó su permanencia en Juntos por el Cambio y la decisión de ampliar la coalición opositora. Ambas posturas fueron avaladas por unanimidad durante la reunión de la Convención Nacional, uno de los principales órganos del partido.
Deportes.
Fútbol argentino, torneo de primera división, liga profesional, vigésima fecha, aún restan disputarse 4 partidos en el
fútbol
día de hoy.
Fútbol argentino, torneo de primera.
Pero hasta aquí, con lo jugado, estas son las posiciones. Manda River en lo más alto, 44 puntos. Lo sigue Talleres con 40. San Lorenzo, 37, 35 para Estudiantes de La Plata. 34 Rosario Central, 33 Lanús. Belgrano suma 31, Defensa y Justicia 30, con 29 Argentinos Juniors y Godoy Cruz en las 10 principales posiciones. Más atrás, Boca, Newell's con 28, Platense 26, 25 para Sarmiento, 24 Central Córdoba, 23 Racing, al igual que Barraca Central, 22 para Tigre e Instituto junto a Gimnasia, 21 Independiente, 20 Colón, 19 Unión, 18 para Vélez y Atlético Tucumán junto a Huracán y Banfield, el último es Arsenal con 17 puntos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú, Misiones, cielo nublado, temperatura 9 grados una décima, la térmica 6 grados 8 décimas y la humedad 72%. La ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, 3 grados 9 décimas la temperatura, 83% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es nacional.
Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más.
El diario de Nacional por Nacional.
Que no río, que no siento una primavera, que esta noche nadie por mí espera. Como un burro vuelvo siempre a mi punto de partida. No me gustan las citas a ciegas. Sosiego que da miedo, desearía que otro día no sea como hoy. Llévame hacia un responso manso, llevaré flores de mi barrio. Y sin saber fue pasando la vida, si perder a la salida. Vamos todos con viejo río camino y calma el terror. Voy flotando en crespas de humo y mi vida si consumo. Pesaré mi estima al parroquiano aquel. Pagaré por mi condena. Mátame si doy pena. Suena viejo amigo hasta el amanecer. Si no, llévame hacia un responso manso. Que no río, que no siento una primavera, que esta noche nadie por mí espera.
Un poquito de Rockstone argentino. Aquí teníamos a La 25 desde Entre Cuervos y Chacales, abriendo la hora con Flores de mi Barrio.
¿Qué tal? Flores de mi Barrio en nuestro espacio dedicado al rock argentino, iniciando ya la última hora del Diario Nacional en este martes 13. Para nosotros se va terminando el martes 13, después continúa en lo personal. Pero para nosotros laboralmente se termina el martes 13, última hora del Diario Nacional, y a las 5 y 6 de la mañana le damos la bienvenida a...
A los de las 5, claro que sí, hola, hola, permiso, permiso, buen día, bienvenidas, bienvenidos... ¡Arriba todo el mundo!
Y sí, el invierno está llegando con todo. Guantes, bufandas, gorros, camperas, camperas impermeables, anorak, de todo, galochas si llueve. Y si nieva, ni te cuento. Bueno, se viene con todo, frío extremo, que se va a ir apaciguando en los próximos días, 5 y 7 de la mañana, vamos arriba a energizarse, a darse fuerza, a salir con vigor. Por eso te despertamos con todas estas estrellas de la Cuba africana y este tributo al Niño Rivera. ¡Vamos, vamos! Empezá a menearte arriba de la cama para levantarte y comenzar a disfrutar de este nuevo día, martes 13 de junio del 2023. ¡Ahí vamos! La Afro-Cuban All-Star de la mano de Juan de Marco González. Del disco Distinto y Diferente. ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá, príncipe! ¡Qué guapachá, Marqués del Feñique! ¡Qué guapachá! ¡Tributo al Niño Rivera! Juan de Marcos, y ahí se escucha la flauta de Orlando Maracas Valle. Cinco y ocho. Iniciamos de esta manera la tercera hora de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública. Y ahora viene Soñi y su trompeta para sumarse a la gran orquesta cubana. Nosotros desde la Argentina, La Habana, Buenos Aires, La Habana mancomunada, unida por la música, para despertar a las argentinas y a los argentinos. Con mucha energía, con mucha salsa, con mucha guaracha, con mucha guajira, con mucho guaguancó, con mucho Mozambique. ¡Sí, mi amor! ¡Eso, mi vida! ¡Mueve las manitos, mueve las manitos! Bien para adelante, bien para adelante, eso, menéate, y ahí vamos,
soy jamaiquino, quino, quino, y dije aquí, 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 un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos, hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone.
¡Hey! ¡Vamos todavía! ¡Cada vez mejor Sonia y su trompeta! Estamos entonadísimos con esta canción en tributo al Niño Rivera. Soy jamaiquino, quino, quino. Y dije aquí, 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 un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone.
Le mandamos saludos a Cristian el taxista, que escucha el momento del jamaiquino guapachá.
Le mandamos saludos hasta Ramiro Pose, que baila el son del tributo del Niño Rivera. A la mamá de Sonia, Amanda, que nos escucha después en diferido y también escucha el guapachá. Y también a Nana Gil Laborde, que es otra que se menea con el guapachá. ¡Vamos todavía! ¡Buen día, buen día, buen día! Ojo que se viene Orlando, yo digo Orlando, en realidad Orlando Maracas Valle. Enseguida viene la voz de Ignacio Carrillo, Mazacote, el de la tremenda choricera. Mientras tanto, Sonia te dice cómo está el calendario de pagos para hoy, ¡vamos!
Hoy martes 13 de junio se abonan jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a quienes tengan documentos terminados en 3. También se abona la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 1, las becas Progresar a quienes tengan documentos concluidos en 2 y 3 y la asignación universal por hijo y por embarazo a quienes tengan documentos terminados en 3.
Cómo termina, me encanta con la ternura que termina este tributo al Niño Rivera y la voz de Mazacote Carrillo, el de la tremenda choricera. Y justo presentamos a Lautaro Villamor con los títulos deportivos a las 5 y 12 de la mañana.
Bueno, Claudio, decíamos que la fecha 20 del fútbol argentino finaliza hoy con
Cuatro partidos, a partir de las 18 horas, Colón recibe a Estudiantes de La Plata. Recordemos que Estudiantes tiene 35 unidades. O sea, si gana, estamos hablando de hipotético caso, se va a 38 unidades, o sea, va a estar por encima de San Lorenzo y por debajo de Talleres de Córdoba.
Mirá Estudiantes, ¿eh?
San Lorenzo, que dejó escapar otra oportunidad de sumar...
Vive empatando San Lorenzo, ha perdido puntos importantísimos.
Sí. Recordemos que ya en su momento, cuando River deja escapar unos puntos, empata con Barraca Central.
Yo quiero decirte algo, que Central Córdoba le hace el dedo imposible siempre a San Lorenzo.
Ajá.
Ya le ganó una vez 4-0 ahí en el Bajo Flores.
Es cierto.
Y ahora empataron 0-0.
Empataron 0-0, correcto. ¿Eh? Bueno, a las 18 horas Defensa y Justicia Belgrano.
Lindo partido ese, ¿eh?
Sí, el lindo partido. Hago un paréntesis.
En el Tito Tomaguelo,
en Varela. Defensa y Justicia va a jugar el partido pendiente con River, que son 63 minutos, por el lamentable episodio de fallecimiento del hombre de 53 años, el sábado a las 21, se confirmó.
Ah, bien.
El sábado a las 21. Dicho esto, entonces, 20-30 Atlético...
Perdón, pregunto, sí. ¿En dos etapas?
Sí, claro. Sí, correcto.
Dos etapas, perfecto.
Lo van a hacer en dos tiempos. Atlético Tucumán Godoy Cruz a las 20:30 y Gimnasia de La Plata... ante Huracán, también a las 20:30, una nueva fecha de fútbol argentino con un promedio de gol bajísimo, menos de 2 goles. Siempre lo resaltamos, lo decimos acá, porque lo comparás con cualquier otro fútbol y te darás cuenta rápidamente que tiene un promedio de gol muy, muy bajo el fútbol nuestro, el fútbol argentino.
¡Qué tremendo! Che, ¿fue offside o no fue offside lo de Benedetto?
Para mí sí.
¿Para vos sí?
Sí, para mí fue offside.
Ajá.
Para mí fue... Y otra cosa, hablando de las polémicas, vamos a decir, de esta fecha.
Sí.
Hoy River le cobran, lo perjudicaron porque le cobran una mano, pero recordemos que la semana pasada en la Copa no le cobraron una clarísima.
Claro, exacto.
Porque la mano que no le cobran en el Monumental de González Pires es clarísima.
Sí.
Hoy lo perjudican, pero bueno, esto es una ida y vuelta. Recordemos que ganó bien River. River ganó bien, fue un 4-1 contundente.
Contundente a Banfield. Banfield que viene en picada, No lo salva ni el flaco Falcioni, ¿eh? No. Que fue el tipo que lo hizo campeón a Banfield allá por 2010 con un James Rodríguez muy joven.
Por favor.
18 años tenía James en ese momento.
Qué equipo.
Qué jugador, James Rodríguez. Bueno, se hablaba que podía venir a Boca,
Sí.
Para esta instancia de Copa Libertadores.
Sí.
La
sí,
grande
sí.
Sitio igual, James, ¿no?
Te iba a decir eso. Ya te voy a decir la edad exacta que tiene. Mira, tiene...
Y debe tener 31 años.
Correcto, es del 91.
Claro.
Cumple ahora 32.
¿Viste? Claro, tenía 18 cuando estaba en Banfield, por 2010.
Claro.
Muy jovencito. Bueno, muy bien, Lautaro. Después vamos con la del estribo, dale.
Después vamos a anticipar un poco lo que se viene, porque tenemos mucha actividad. Y vamos a una pequeña línea de Roland Garros.
Bueno, muy bien. Atento que puede haber paro de trenes miércoles y jueves, por reclamos salariales, Se hablaba en principio que iba a ser el jueves 15, y se está hablando que puede ser mañana también, Atento, puede haber un paro ferroviario por 48 horas, lo que ocasionaría un caos tremendo, porque la gente tendría que recurrir a las líneas de colectivos del conurbano para trasladarse a la capital federal, aquellos que trabajan en la capital federal. Sería un gran bolonqui, ¿no? Que los trenes pararan 48 horas. Puede haber paro ferroviario por 48 horas mañana y el jueves. El gobierno destrabó el conflicto con la UTA, se levantó el paro de colectivos en el AMBA tras una jornada de reuniones maratónicas en el Ministerio de Trabajo. El gobierno publicó un decreto para que se pague el aumento salarial que reclama el gremio. La medida de fuerza se mantiene en el resto del país, ¿sí? En el resto del país se mantiene la medida de fuerza. Claro, porque lo que piden también son subsidios, las provincias piden ayuda. Fíjate que el boleto en Córdoba hoy sale 100 mangos, en Mar del Plata 200 pesos, para darte dos ejemplos de dos ciudades importantes, ¿sí? Bueno, otro de los temas, Massa lanzó, lo decíamos, un nuevo régimen de impulso a la producción de vehículos para la región. Otro de los títulos, el procurador rechazó la intervención única de la Corte por la reelección de los intendentes bonaerenses, tras el planteo presentado. Hay un solo detenido, crimen del empresario de Padua. Estamos hablando de ISO. Piden la captura nacional e internacional
de dos sospechosos. Hay un solo detenido. Se trata de Gustavo Julio Alberto McDougall y Gustavo Damián Potenza, acusados de ser coautores del homicidio de Gabriel Iso. También se disputó la apertura de dos teléfonos celulares, dice el portal de C5N. Investigación, el denunciante, digo bien, el denunciante de Elegante, pidió que continúe preso y denunció que lo amenazó. Ara San Juan, designaron a Borinsky para revisar el sobreseimiento de Macri, pero fue recusado Borinsky, Atento que fue recusado. Las elecciones en la capital tucumana se resolverán en el escrutinio definitivo. Puede arrebatarle el peronismo la intendencia al radicalismo pro. Guado de Pedro presentó su plan de desarrollo federal ante empresarios de Cejera. Acá también está el señor Larreta cuestionando las elecciones tucumanas, particularmente por la elección en la capital tucumana, particularmente por la elección en la capital tucumana, que puede ganarle el peronismo al radicalismo pro. Atención que Rosana Chala puede ser la intendenta peronista de San Miguel de Tucumán. Una empresa de juguetes renunció voluntariamente a una cautelar que le permitía importar. Otro de los títulos importantes destacados en el portal de C5N. Y el radicalismo ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio y la decisión de ampliar la coalición opositora. Bueno, título del Diario Nacional, habló el presidente Alberto Fernández, que estuvo ayer en la tarde en Tucumán saludando, felicitando a Osvaldo Jaldo, gobernador electo de Tucumán, y a Juan Mansur, que se puso la campaña en la espalda. Juan Mansur, que declinó su candidatura a vicegobernador, también fue el gran triunfador de las elecciones en Tucumán. Pero Alberto participó del acto de inauguración previo a ir a Tucumán de la Cumbre Extraordinaria 2023 de la Comunidad de Policías de América, Ameripol, en la Ciudad de Buenos Aires, y llamó a los países de la región a formalizar un mecanismo que permita atacar al crimen organizado, para lo cual anticipó Alberto que buscará motorizar una reunión en las próximas semanas. Alberto Fernández.
Formalizar un mecanismo que nos permita atacar al crimen organizado. Tiene mucha razón, porque nosotros permanentemente encontramos vínculos entre que trafican drogas, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Argentina, el problema que hoy atraviesa México, el problema que aún atraviesa Colombia, los problemas de ciudades violentas. Entre las primeras 50 ciudades más violentas del mundo, 17 son sudamericanas. Y nosotros esos datos no podemos dejar de pasar, no podemos pasarlos por alto. Aun cuando muchas veces uno termina acostumbrándose a convivir con esa realidad, uno no puede convivir con esa realidad. Definitivamente. Imposible convivir con esa realidad. Ahora, está visto que el trabajo es mucho más complejo. Porque el crimen organizado, eso que hemos dado de llamar crimen organizado, tiene una característica que no es solamente que se organiza para cometer el delito, sino que se organiza para favorecer la comisión del delito y se organiza para lograr impunidad después del delito. ¿Y qué hace el crimen organizado? Compra voluntades en el Estado. Corrompe policías, corrompe jueces, corrompe políticos, que dejan de trabajar para el bien público y empiezan a trabajar para esa organización. Entonces la tarea es mucho más compleja, muchísimo más compleja. Y la tarea que se puede hacer nacionalmente se vuelve insuficiente. En eso tenemos que nosotros empeñar. ¿Qué me parece que tiene de valioso Nipol? Eso. Que nos juntamos acá para ver cómo entre todos podemos intercambiar información y podemos ir avanzando contra el crimen organizado en nuestro continente, que muchos estragos se está haciendo. Ejemplo, Paraguay ha vivido, y la importancia de que Colombia haya sido capaz de atrapar al homicida del fiscal que investigaba los casos de narcotráfico y de crimen organizado en Colombia, es una prueba de que podemos trabajar juntos. Y es muy importante que lo hagamos. Y necesitamos profundizar esos asuntos. Mucha seriedad y con mucha transparencia.
Bueno, hace un ratito, bueno, escuchamos al presidente Alberto Fernández recordando que participó del acto de inauguración de la Cumbre Extraordinaria 2023 de la Comunidad de Policía de América, Meripol, en la ciudad de Buenos Aires, llamando a reunir a los países para combatir al crimen organizado. Y hace un ratito hablábamos por presunto espionaje a los familiares de Lara San Juan, designaron al juez Borinsky para revisar el sobreseimiento de Macri, pero fue recusado. A propósito, habló Valeria Carreras, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina, dijo la abogada querellante de la querella de familiares de Lara San Juan, dijo que Borinsky debería excusarse de motus propio por su vínculo con Macri. Debería haber informado en otras causas que tenía ese vínculo con Mauricio Macri. Hemos aportado videos, audios y programas donde el camarista intervino, en los cuales ha dicho que se reunían como la Comisión de Reforma Penal, lo que es imposible, porque esa comisión se hizo en 2017 y un año antes hubo ingresos en Olivos para jugar al pádel y al tenis con Mauricio Macri. Vamos a escuchar a la abogada Valeria Carreras.
Debería excusarse de motus propio, pero también debió haber informado en otras causas que intervino que tenía este vínculo. Vos fíjate que cuando esto saltó, se dio a la luz, dijeron que era, incluso aporté videos de Macri, audio del propio camarista, programas en donde el camarista Borinsky intervino, diciendo que esto había sido por reuniones por la Comisión de Reforma del Código Penal, en donde la presidía el camarista Borinsky. Uh-huh. Sin embargo, esto no es así, demuestro. ¿Por qué? Porque la creación de esa comisión fue en febrero del 2017 y hubo más de 7 reuniones que eran para jugar al pádel, al tenis y al fútbol. Así lo dice la planilla de ingreso de la residencia de Olivos, ¿no?
Claro.
Un año antes completo. También aporto que él dijo, el camarista, no, eso pusieron que yo entraba para jugar al tenis, los de vigilancia, pero no era así. Sin embargo, yo pruebo que era así, porque el doctor Borinsky es campeón con medalla de oro en tenis. Él en todos los reportajes dice que él tiene una agenda extenuante de trabajo, pero nunca le falta tiempo para su familia y para su pasión, que es el tenis. También aporto los dichos de Mauricio Macri, que dice, sí, yo jugaba con él, alguna vez he jugado con él, dijo, porque tenemos amigos en común y nos gusta ese deporte. Y después pruebo que sí se juntaban para esto del pádel y del tenis, porque siempre son las mismas personas a la misma hora que dicen pádel o tenis. Ellos juegan 2-2. Siempre se mantuvo a lo largo de 4 años. Entonces esto es como si nosotros en casa tuviéramos, vamos a decir, yo tuviera un amigo a quien visito durante 4 años, pero nunca se lo cuento a nadie de mi casa. Un día se entera mi marido y yo, ¿cómo le explico que no tenía nada que ver con esa persona?
Ahí está la palabra de Valeria Carreras, criticando a Borinsky. Bueno, ahí está, por presunto espionaje a los familiares de Lara San Juan, designaron a Borinsky para revisar el sobreseimiento de Macri. Se sabe de los vínculos de Borinsky con Macri, fue recusado el juez Mariano Borinsky, el juez Borinsky. A propósito, Valeria Carrera se refirió que debería excusarse de motus propio por su vínculo con Mauricio Macri. Muy bien, vamos a otro título. Jorge Capitanich, que nadie quiera sacar ventaja política con el caso de Cecilia, hizo referencia al gobernador del Chaco a las investigaciones policiales y judiciales que se llevan a cabo por la desaparición de la joven Cecilia Strisovsky, de quien no se tiene información desde el 1 de junio pasado. Expresó el gobernador, el pueblo y las mujeres del Chaco no tienen que dudar porque vamos a defender los derechos de la mujer y terminar con la cultura machista, violenta y agresiva. La palabra de Capitanich a través de LRA26, Nacional Resistencia.
Pero voy a decir lo que tengo que decir. En primer lugar, que el pueblo del Chaco y las mujeres del Chaco no duden, siempre vamos a estar del lado de la víctima a los efectos de defender absolutamente los derechos de la mujer. Vamos a defender los derechos de la mujer y vamos a terminar definitivamente con esa cultura machista, violenta, agresiva. Las mujeres se necesitan. las mujeres del Chaco necesitan la protección del Estado y lo van a tener. No vamos a dudar de promover la justicia que sea necesario, pero el titular de la acción penal es el fiscal, el auxiliar de la justicia es la policía, y el Estado va a proponer y va a defender a las víctimas de cualquier violencia. Nosotros hemos tenido durante el año 2021, hemos tenido 14 femicidios en la provincia. En el año 2022 bajamos drásticamente a 7. Durante este primer semestre ya tenemos 6 femicidios. Y créanme que siento profundo dolor en el corazón. Pero ¿saben por qué también? No solamente por el dolor de las víctimas y de las familias que sufren y de la sociedad que sufren, sino también porque con el equipo de Analía y Silván y un equipo interdisciplinario y profesional de excelente calidad, hemos atendido a 25.000 mujeres que padecen violencia de género y hemos evitado muertes y hemos evitado ataques despiadados. ¿Pero qué les pasa a los hombres en la Argentina, en el mundo y en el Chaco? ¿Qué creen? Que esa conducta patriarcal, machista, esa conducta debe ser desterrada porque es el peor acto de cobardía de una persona humana. No podemos admitir jamás la violencia.
Ahí está la palabra de Jorge Milton Capitanich, gobernador del Chaco, y el caso de la joven desaparecida el primero de junio, refiriéndose a Cecilia Strisovsky, ¿sí? Capitanich haciendo referencia a las investigaciones policiales y judiciales que se llevan a cabo por la desaparición de esta joven mujer. Que nadie quiera sacar ventaja política con el caso de Cecilia, sentenció Jorge Milton Capitanich, 5:30 de la mañana. Bueno, lo decíamos hace un ratito, el radicalismo ratificó su pertenencia Juntos por el Cambio y la decisión de ampliar la coalición opositora. Juntos por el Cambio tiene 2 días para discutir la incorporación del gobernador Schiaretti a la fuerza opositora. Se reunió la Convención Nacional del Radicalismo en Costanera Norte, en Parque Norte, y habló Cornejo, Alfredo Cornejo, precandidato, ya no precandidato, candidato a gobernador por Cambia Mendoza, para la próxima elección provincial.
Todas las ampliaciones son pertinentes, pero en la medida que sea una ampliación de Juntos por el Cambio, es el frente, el espacio que nosotros integramos, está correcto, ¿no? O sea, una ampliación de Juntos por el Cambio, ¿quién puede negarse a una ampliación de Juntos por el Cambio, no? O sea, él no tiene vocación de ingresar a Juntos por el Cambio, él tiene vocación de tener otro frente distinto a ese. Entonces, Juntos por el Cambio es nuestra coalición, es nuestra marca, es con el que nos presentamos a elecciones en los últimos años, es el que nos mantiene unidos en todo este tiempo. Ya venimos ampliando Juntos por el Cambio con incorporaciones como López Murphy, como otros dirigentes, y ahora recientemente José Luis Esper, ¿no? Así que para nosotros eso es satisfactorio, ¿no? Es positivo.
Cornejo, recién cuando ingresó el gobernador Morales dejó la posibilidad abierta de una fórmula entre él y Horacio Rodríguez Larreta, más allá de quién la encabece. ¿Qué opina al respecto?
Tiene todo el derecho, y que en Juntos por el Cambio creo que lo más lógico es que vayamos, tengamos una competencia. Si pudiésemos tener una fórmula única, perfecto, pero también poder ir a una competencia. Hay varias personas que se proponen, que tienen suficiente apoyo para ser candidatos a presidente, y la mejor forma de resolverlo es en la PASO. Así que eso es una opción también, ¿no?
Bueno, esta es una opción, porque se habla de la posibilidad de una fórmula entre Larreta y Morales, o Morales-Larreta. Ahí hablaba Alfredo Cornejo, candidato a gobernador por Cambia Mendoza en la próxima elección provincial. Bueno, previo a la reunión de Parque Norte, habló con Rock and Roll, con Nacional Rock, Gastón Manes, presidente de la Convención Nacional de la UCR, en la previa del evento del Partido Centenario que se realizó ayer en Parque Norte. Subjetivamente y objetivamente, dijo Gastón Manes, Facundo, su hermano, debería ser el candidato único. Vamos a escucharlo en diálogo con Nacional Rock.
Bueno, expectativas son buenas. En mi rol de presidente, mi objetivo principal es que la convención salga bien, que tengamos un buen día de trabajo. Para los radicales la convención significa mucho, es el órgano más importante del partido y se reúne anualmente. A veces puede reunirse más veces en un año, pero normalmente una vez al año, y marca la estrategia del partido a nivel coaliciones y también a nivel programático, con lo cual hoy tenemos que se reúnen 343 convencionales de todo el país y, bueno, va a ser un debate amplio y entendemos que todo tiene que salir bien. Bueno, mirá, el radicalismo, la convención no tiene como función desde la existencia de la ley de las PASO, la Carta Orgánica se reformó y de antes, por eso hay muchas veces la gente se confunde y con razón, porque no tiene por qué estar actualizado de estos cambios. Antes, en la convención era quien proclamaba la fórmula presidencial del partido, que surgía de una interna o surgía del consenso. En este caso, la PASO es la que, la ley establece que la PASO es quien le da la facultad a cualquier afiliado de presentarse a una elección, y con lo cual no hay forma de que la convención pueda limitar eso, con lo cual no está en el orden del día de la convención discutir candidaturas ni proclamar a nadie. Entiendo que el radicalismo debería ir con un candidato único, eso es lo que está en la voluntad de todos, y para eso hay que conversar entre los dos candidatos y ponerse de acuerdo de quién tiene más chance de prevalecer o quién mejor representa la postura del partido.
Ah, eso sí se va a hablar, o sea, se va a intentar que haya un candidato único.
Sí, pero no hoy, digamos, eso tiene que hablar de acá, desde hoy hasta el día del cierre de listas.
Bien, y más allá de lo que pase en la convención, ¿quién crees que debería ser el candidato único?
Y te digo, ¿objetiva o subjetivamente?
De las dos maneras. Por
Facundo Manes en ambas.
Facundo Manes en ambas, perfecto. Gastón, ¿y en ese caso qué? ¿Lo ves a Morales?
Lautaro, sí. Que esto es mi opinión personal.
Sí.
Hoy soy el presidente de la convención y no estoy hablando en nombre de la convención, sino en mi nombre propio. Aclaro porque me parece que es lo correcto hacerlo.
Ahí está la palabra del presidente de la convención de la UCR, Gastón Manes, en diálogo con Rock and Roll, con Lautaro Maislin. Facundo Manes dice, el radicalismo tiene la obligación de tener un candidato a presidente. Es lo mismo que piensa Gerardo Morales también, ¿eh? Atento con eso, ¿eh? Pero igual, el radicalismo está muy, muy, muy tiernito, ¿eh? Muy tiernito el radicalismo. La posición radical es muy tierna dentro de la coalición opositora. Habló Fernando Acosta en relación a las movilizaciones que se llevaron a cabo en Jujuy contra el gobierno de Gerardo Morales. El referente de ATE señaló que le genera poder absoluto al gobierno y le quita derechos a la población. Todo esto genera un poder absoluto a quien tenga el gobierno y le quita derechos a la población en cuanto a la participación democrática. Es decir, que el gobierno provincial manejará, con estas reformas que quiere hacer Morales, el Poder Judicial y el Colegio de la Magistratura, garantizando así todos los negocios que quiera hacer. Vamos a escuchar al referente de ATE en Jujuy, Fernando Acosta, dialogando con LRA22 Nacional Jujuy.
Genera dos cosas. Por un lado, le da poder absoluto a quien tenga el gobierno, digamos en este caso al propio Morales o al que venga después, le da poder absoluto, le quita muchísimos derechos a la población en el sentido de participación democrática, de control y demás, porque yo digo, hay tres cosas. Lo que hacen es, al eliminar la elección de medio tiempo, al darle mayoría automática a quienes, al que gane, así sea por un voto y con el 25% de los votos, se va a quedar con la mayoría automática en la legislatura, y después todo lo que se haga, los organismos de control, el tema de los jueces, el Consejo de la Magistratura, todo lo va a manejar desde esa mayoría simple. O sea que el gobierno te queda absolutamente con todo por 4 años sin dejar ningún tipo de participación. ¿Esto cuál es el problema? Que lo que está haciendo es garantizando todos los negocios, que se quieran hacer, porque están hasta los pedidos de préstamo internacionales, convenios, más todo lo que se quiera hacer con mayoría simple, o sea que van a poder hacer absolutamente todo.
Vamos a la provincia de Corrientes, habló el senador provincial del Frente de Todos, correntino Martín Barrio Nuevo, dialogó con LT12 Nacional, general Madariaga Paso de los Libres, y dijo que ECO más Vamos Corrientes, la coalición oficialista que lidera el gobernador Valdés, perdió 140.000 votos respecto a 2021. Al respecto, Barrio Nuevo agregó que el Frente de Todos obtuvo muy buenos resultados en gran parte de Corrientes y estamos muy conformes con la elección, ya que ha quedado ratificado de que hay otro camino, mientras nuestro objetivo era mejorar respecto a 2021. La palabra de Martín Barrio Nuevo.
La verdad que muy buenos resultados en muchas partes de la provincia y también entonces peleando y verificando las cifras repartidoras de cada uno de los concejales. La verdad que estamos muy conformes con la elección. Ha quedado ratificado que hay otro camino. Nuestro objetivo era mejorar respecto al 2021 y lo hemos logrado claramente. Y además hemos logrado una territorialidad muy importante, ¿no? Nosotros en realidad estamos convencidos de que el justicialismo es mucho más que aquellos dirigentes provinciales que por ahí salimos en los medios, ¿no? El peronismo y el Frente de Todos efectivamente existe en la provincia por todas las compañeras y compañeros que están en todos y cada uno de los rincones de la provincia. Y efectivamente así fue la construcción de este crecimiento electoral que hemos tenido. Hemos sacado más votos que en el 2021, aún con menor participación. ECO perdió 140.000 votos respecto al 2021. Claro. Y me parece que en este sentido es importante destacar fundamentalmente ese trabajo militante y dirigencial de todo y cada uno de las compañeras y compañeros del interior provincial.
Ahí hablaba Martín Barrio Nuevo del Frente de Todos, senador provincial. Conforme con el resultado que obtuvo el peronismo en Corrientes, sacó casi el 30%. Oscar Flores dialogó con Radio Nacional Mendoza Aquino, es periodista de Radio Universidad de San Luis, y dijo que Claudio Poggi ahora es un gobernador elegido por su propio peso. El gobernador electo, dijo Flores, rompió con 40 años de partido justicialista en San Luis, mientras ya fue gobernador de 2011 y 2015 y aliado de Alberto Rodríguez Saá. Lo cierto es que después se alejó del peronismo y ocupó cargos legislativos hasta llegar nuevamente a la gobernación. Oscar Flores dialogaba con LRA6 Nacional Mendoza Aquino.
Sí, exactamente. Ahora se puede decir que Poggi es un gobernador electo ya por su propio peso, porque él ya fue gobernador, pero con la venia de los dos hermanos, Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, juntos, unidos, y con una fuerza que de liderazgo que reunía todo el oficialismo provincial. Después de aquella historia, de la pelea que tuvo con Alberto Rodríguez Saá, Poggi arma su propio partido, al que le llama Avanzar, y con Avanzar va delineando su futuro político hasta llegar ayer a una elección histórica por varios motivos, porque no iba ningún Rodríguez Saá en ninguna boleta, no participaron, y por otro lado se puso en evidencia ya real y concreta la fractura entre los hermanos Rodríguez Saá, y una foto histórica fue de Adolfo Rodríguez Saá yendo a saludar a Claudio Poggi a su sede. Esa foto yo considero que es una foto muy importante, con mucha lectura política detrás de esa imagen, Y verdaderamente ahora se puede decir que Poggi, con su propia fuerza creada en aquel momento, avanzar y uniendo a toda la oposición, se convierte en un gobernador real con una elección que no deja lugar a dudas. No deja lugar a dudas porque ya hay 10 puntos de diferencia.
Bueno, dejamos San Luis con el triunfo de Poggi, que fue el batacazo en esa provincia, después de muchos años gobernando el Partido Justicialista con los hermanos Rodríguez A, un periodo que gobernó Poggi de la mano del Alberto. Y ahora vamos a Córdoba, donde Fabián Francioni fue reelecto nuevamente como intendente de Leones, el intendente kirchnerista de Leones, sosteniendo que es importante obtener el 59% de los votos en una zona como la nuestra, después de tantos años que venimos gobernando de manera ininterrumpida. Fabián Francioni, intendente kirchnerista de Leones, dialogó con LRA7 Nacional Córdoba.
La verdad que una elección interesante, importante, obtener el 59% de los votos en una zona como la nuestra después de tantos años de gobierno, porque hace del 2007 que venimos en forma ininterrumpida. Bueno, hay un acompañamiento importante de la sociedad y también hay que hacer análisis y valores de las cosas que pasan, porque hay cuestiones que exceden también a la municipalidad y al propio municipio, que hacen que uno a veces te esté pensando en obtener una mayor diferencia, pero se hace complicado por situaciones que son extras, extras municipales.
De todos modos, Fabián, fue electo, reelecto con el 55% de los votos.
Sí, 59% al 41%, al 40. 59-40 es el resultado final. Sí, sí, es una elección maravillosa. Anoche me decía, anoche hablando con un dirigente nacional, me decía, no son momentos de diferencias de votos, son momentos de cantidad de votos, porque la verdad que lo que está ocurriendo ahora es que hay un malestar muy grande, las encuestas que usted tiene lo dan adelante, cuando usted se da cuenta termina la elección o termina empatado, termina perdiendo la elección. Es un momento difícil de que está pasando la sociedad y eso se ve manifestado en los votos cada domingo.
Ahí está la palabra del intendente reelecto de Leones, kirchnerista, Fabián Francioni, en diálogo con LRA 7 Nacional Córdoba. Dialogó con LRA 19, Nacional Puerto Iguazú, el ex diputado nacional y ex senador nacional por el Frente para la Victoria en aquel momento, Eric Calcaño, también sociólogo, periodista, refiriéndose a las elecciones a nivel país, dijo que hay que desdramatizar el tema de las elecciones internas. La palabra de Eric Calcaño.
Lo ideal sería tener las cosas claras, ¿no? Desde un poco antes, pero bueno, es también como se dan las cosas en un momento de incertidumbre. Y lo que podemos decir de lo que fue todas las votaciones de ayer es que, bueno, por el lado de Tucumán está claro que la idea de la Corte de Justicia unitaria de intervenir elecciones en provincias no ha funcionado, es una buena noticia. Bien, era previsible también que ganara conservadores en Mendoza, y bueno, en San Luis se verifica aquello del Martín Fierro, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si no, los devoran los de afuera. Así que, con esas premisas, como ustedes mencionaron bien, habrá que ir al cierre de alianzas y al cierre de listas, que son momentos siempre de mucho nerviosismo. Está bien, hay que desdramatizar el tema de las elecciones internas, y no solo se trata de elegir nombres o personas, sino también se trataría de ver cuál es la mejor articulación que pueda existir con la sociedad civil. Me parece que la aparición de personajes o de corrientes de opinión ya de una derecha insurreccional se debe sobre todo a que los partidos populares, en particular el Movimiento Nacional, no siempre ha estado a la altura de las circunstancias en lo que es la satisfacción de las necesidades populares.
Entonces eso también merece una visión crítica o autocrítica. En este caso, pongámonos las pilas.
Ahí está la palabra de Eric Calcaño en diálogo con Radio Nacional Puerto Iguazú, y cerramos nuestra agenda periodística federal con la palabra de Santiago Fernández. Dialogó con Radio Nacional San Martín de los Andes, dijo que el PJ neuquino acordó la creación de un frente político y social de cara a las elecciones nacionales de octubre, aunque profundizó su crisis por desencuentro sobre la mirada provincial. El edil Santiago Fernández dialogaba de esta manera.
El eje de la discusión coyuntural era la posibilidad de que las localidades de que todavía restan votar en la provincia tengan los consejos locales libertad de acción para poder conformar sus estrategias y sus alianzas. Es decir, que las unidades básicas de esas ciudades, que conocen los problemas de las ciudades y conocen los problemas de sus vecinos, puedan definir sus estrategias políticas, sus marcos de alianzas. En esta misma línea, somos frentistas, lo vamos a hacer a nivel nacional, lo somos a nivel provincial en las elecciones provinciales, pues que también puedan serlo con libertad las localidades en cada uno de donde faltan abundar las discusiones electorales. Y la verdad es que hay un sector liderado por Oscar Parrilli, del que Darío Martínez, digamos, sería su empleado estrella, que se niegan a la posibilidad de que las localidades puedan discutir plenamente y tomar en sus manos el destino, digamos, de sus alianzas políticas, de los acuerdos que deban llevar adelante con el objetivo de gobernar en esas localidades. Tenemos estos dirigentes provinciales que, como digo yo, nunca gobernaron nada, porque nunca gobernaron una intendencia, nunca construyeron, digamos, acuerdos políticos para ganar, y que se siguen dedicando a eso, a administrar un partido político para que sea funcional a las continuidades que vienen sucediéndose en esta provincia, que no han sido buenas para los vecinos y las vecinas. Y la verdad, esa es la discusión de fondo, y esa es la tensión que se manifestó. Como siempre, llegaron a un congreso para irse en 5 minutos después de que se voten las cosas a libro cerrado, y el congreso duró 5 horas, hubo mucha discusión, y terminaron después intentando votar y modificar cuestiones básicas de la estructura de gobierno del partido. La verdad que, bueno, cuando los poderes que dominan alguna estructura empiezan a perder fuerza, empiezan a debilitarse, empiezan a llevar adelante actos desesperados como estos, y es nada más que la antesala de la crisis final y de la pérdida de ese poder.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Se lo dedicamos este tema a Gustavo Gerr. ¿Te gusta, Gustavo?
Hola, Claudio. Es un temazo.
Es un lujo tenerlo a Ger, para que me diga esto, para que elogie al madero, al maestro Rodolfo Mederos, acompañado de Sergio Rivas en el contrabajo y la guitarra de Armando de la Vega. Milonga de mis amores de Pedro Laurens. Y Sonia nos tiene que contar algunas cositas, por favor, Sonia.
Por ejemplo, que en un ratito llega el Chelo Ayala con Mariana Gil Laborde, Ramiro Pose y todo el equipo del Servicio Informativo de la Radio Pública para hacer el panorama nacional de noticias.
Exactamente.
Por otro lado, sugerirle a nuestros amigos y amigas que salgan abrigados. Bueno, no es ninguna novedad, ¿no? Tenemos 3 grados 6 de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires y 2 grados 3 décimas de sensación térmica, Orellano.
Mamita querida.
Hay viento del oeste, claro, a 5 kilómetros en la hora. Se esperan 12 de máxima, hoy con cielo despejado. la ola polar está atravesando todo el país, así que hablemos sí. de donde hablemos, sí. hace frío en todos lados.
Cruza todo el país.
Así que invierno de parabienes.
Sí. Recién veíamos cómo nevaba en Tafí del Valle, sí. con 2 grados bajo cero, sí, en Tafí del Valle en plena madrugada tucumana, Es una zona donde nieva mucho, donde hace muchos calores, pero también nieva mucho en invierno. Bueno, la escucho, señorita.
Y tenemos mensajes
para
agradecer.
Por supuesto.
Hola, Sonia. Claudio, queridos, muy buen programa. Aquí atento escuchándolos. Gracias por resaltar la gran victoria del peronismo en Tucumán. Soy Manuel Gallardo, taxista tucumano. Abrazo para los dos. Manu, buena jornada de trabajo. Gracias. Gracias a vos por acompañarnos. Buen día, amigos. Llegó el frío. Les mando un abrazo grande, como siempre, despertando con ustedes. Luis de Caseros. Nos vamos a Mendoza ahora porque nos escribe Guillermo. Hola, amigos de Radio Nacional. Claudio, Sonia, Guillermo, desde el forzudo Lavalle, Mendoza. Un gran saludo para ustedes y equipo de trabajo. Son mi compañía en mi estadía en el campo.
Muy bien.
La única radio en vivo que se escucha por estos solitarios y alejados parajes.
¿Qué tal,
Guillermo, entonces, desde el forzudo Lavalle, allí en la provincia de Mendoza. Un gran abrazo y nos encanta acompañarte, por supuesto. Buen día, Claudio, Sonia, equipo, compañeros de las madrugadas, que tengan un buen martes, que viva el verano. Abrazo grande, mira acá uno.
Totalmente.
Uno del team verano como nosotros, Claudio. Nelson, el panadero de 17 de agosto en Puan. Beso grande para Nelson también. Buen día, Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome con ustedes. Luis Alberto Vanguard, el ex antártico nativo de Algarrobo. Un abrazo también fuerte para vos. Olga desde Villa Radatili, allí en Chubut, envía saludos y desea un buen martes a todos los compañeros del diario. Buenos días, helados, martes por aquí, pero estamos y nos comunicamos que no es poca cosa, dice Miguel desde Chascomús. Buen programa, mi Sonia, mi Claudio, soy Oscar de Tucumán, gracias por acompañarme como siempre. Y uno más, Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa, saludos y abrazos.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quiero comentarles que desde hoy y todos los martes a las 22:30 la televisión pública estrena La Llave a la Eternidad. Presenta un programa que muestra el viaje de Sofi Martínez para encontrarse con los campeones de Qatar 2022, conocerlos en profundidad y entender cómo fue la preparación para el desafío más importante de sus carreras. El título lleva parte de la mística del equipo campeón del mundo, La Llave a la Eternidad. Surgió como parte de un ritual similar al que vivió el plantel en su intimidad. Luego de la entrevista en su casa, Rodrigo De Paul encendió un palo santo, se inspiró y lo propuso. Por eso quizás sea más que el nombre de esta serie, es otra prueba del talento y la unión que mostró el equipo más allá del campo de juego. Reitero, desde hoy, 13 de junio, y todos los martes, 22:30, la televisión pública estrena La Llave a la Eternidad, Sofi Martínez y los campeones del mundo de Qatar 2022, Lautaro Villamor.
Si a alguno se acostó tarde ayer a la noche, recordamos que Instituto y Racing empataron 1-1, que Vélez perdió de local 1-0 ante Argentinos, y párrafo aparte, prometíamos, aunque sea hacer mención, al título número 23 de Grand Slam de Novak Djokovic, que derrotó a Casper Ruud. Fíjate este dato revelador. De los últimos 80 torneos de Grand Slam, solo 2 tenistas no europeos fueron los que ganaron. Uno Gaudio y otro Del Potro.
Exacto.
De los últimos 80, de los últimos 80 Grand Slam, solo 2 y fueron 2 argentinos, así que evidentemente a las vistas del tiempo ha sido extraordinario.
Bueno, gracias, don Lautaro.
Será hasta mañana. Y un saludo de Gustavo Ger. Qué frío que hace.
Qué frío que hace, Gustavo Ger.
Desde que me reuní con mi ex, que no encontraba algo tan frío como la calle.
Ah, bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias por venir, Muchas gracias.
Me voy a dormir.
Bueno, váyase a dormir. Y que Villamor también que se vaya a dormir. Pues está descarrilado. Bueno, les quiero comentar algo muy interesante. Mañana vamos a hacer un sorteo, Sonia querida, porque el sábado 1 de julio se volverá a poner en escena, después de más de una década de faltar en los escenarios porteños, la magistral obra completa de los maestros Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, María de Buenos Aires. Su regreso en el Auditorio Belgrano, Virrey Loreto, 2348, altura Cabildo al 1300. Esta vez la gran obra de los maestros será interpretada por un elenco de relevancia internacional, como C. Suárez Paz, la hija del negro Suárez Paz, en el rol de María, Guillermo Fernández en el rol del payador, Alfredo Piro en el rol del duende, dirección orquestal Leonardo Marconi en el bandoneón, Rodrigo Mercado. Mañana vamos a hacer un sorteo de dos entradas para esta obra, María de Buenos Aires, a estrenarse el primero de julio en el Auditorio de Belgrano.
Me voy a anotar, Orellano.
Por favor, sí, claro, claro. Mañana vamos a hacer sorteo para la oyencia. Nos vamos despidiendo. A ver, ¿quién viene ahí? A ver.
¡Hey! ¡Adentro! ¡Adentro, Chelo! ¡Adentro, Nana! ¡Adentro! ¡Adentro, Ramiro! ¡Un, dos, tres, cuatro!
¡Gatito divino, mi amor! ¡Gatito divino que le dedicó un libro Sergio Pujol al gato Barbieri, eh! ¡Al gato bueno! Lean el libro de Sergio Pujol dedicado al gato Barbieri. ¡Impresionante! ¿Cuánto hace que ponemos al gato acá, en este programa? ¿Cuánto hace, papá? A mí de jazz, ¿eh? Ojo que les puedo hacer frente a cualquiera, ¿eh? Bueno, nos vamos yendo, mi querida Sonia.
Nos vamos.
Buen descanso. Sé que este se va para el fondo.
Sí, sí, ¿eh? Vamos a estar un ratito por la folclórica. Y si Dios quiere, solo si él, mañana, minutos después de las 3, nos reencontramos por acá.
Nos reencontramos por acá dentro de 21 horas con el frío que va a ser mañana, por favor. Me despido. Ya llega el panorama nacional de noticias. Gracias. Buena vida.